Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y esta semana vuelve a ser esto cosa de dos, porque estoy aquí con... Hay como una pequeña emoción, cada semana es alguien distinto. Enrique Alonso, Enroque, Chico Cartera. Tenéis todos muchos nombres por aquí.
Sí, Enroque para los amigos. Yo ya me voy a quedar solo con ese porque realmente es la fuerza del uso, ¿no? Es un poco ya el que se está quedando. Y nada, a ver qué tal nos sale. Un poco de miedo escénico, Pep, también te lo digo. Aquí,
hombre, no.
Justo, hombre, aquí medio debutando y nos hemos quedado solos tú y yo.
Tú eres el típico que dices, estoy nervioso, lo voy a hacer mal. Y después sabes que lo bordas para que te digan, hostia, Enroque lo ha clavado tú. Traedlo más, bueno, traedlo más.
Ya veremos.
Voy a por si lo mencionamos en algún momento, porque va a haber un poquito de déjà vu. Ya sabéis que el Podcast Reload es ligeramente gafe. Últimamente íbamos bastante bien, pero nos ha vuelto el malfario, porque hemos estado esta tarde grabando nosotros dos, Enrique, junto con Víctor, con Chique Nuclear.
Ya ves.
Y bueno, ya sabéis, porque salen de vez en cuando por aquí las obras al lado del piso donde vive Víctor, que en principio deberían haber terminado ya. Hoy nos hemos envalentonado y este mediodía hemos empezado a grabar normal. Y en cierto momento ha empezado a sonar el taladro, que era un sonido del infierno. O sea, no...
Yo creo que no quedaba mal del todo, ¿eh? Le daba como un rollo ominoso a cuando hablaba Víctor, ¿sabes? Como que hablaba desde las entrañas del infierno. Está, la verdad que pobre hombre, porque nosotros lo hemos experimentado un ratito, pero vivir con el martillo del alba ahí en casa, madre mía.
Claro, es que terrible. Justo eso, estaba hablando él de Gears of War 4. Y quedaba bien, efectivamente. Parecía ahí como un sonido de ultratumba que estaba más o menos justificado. Pero claro, el problema es que el pobre Víctor, para sonar más que el taladro, tenía que gritar muchísimo. Y además, claro, no se podía concentrar, no sabía lo que decía porque estaba aturulladísimo. Así que lo dejamos para otro momento, lo de el regreso de Víctor, seguramente con el análisis de Gears of War 4 todavía arrastras, pero bueno, el análisis, ya lo dije el otro día, lo vuelvo a recordar, sí está en anightgames.com. Y lo que sí hemos hecho nosotros, Enrique, es jugar quizá demasiado, hablaremos de eso también, a PlayStation VR.
Sí, quizá demasiado. Yo estoy un poco preocupado porque, a ver, está un poco el debate de si las gafas marean, si no marean. Y a mí me molesta un poquitín porque, claro, por exigencias del guión te tienes que meter unos tutes bastante importantes. Y yo no sé si eso te acaba tintando la opinión un poco. Porque yo, claro, ayer, por ejemplo, he acabado con un melocotonazo, pero digo, es que la gente no va a estar 12 horas seguidas con esto, ¿sabes?
Claro.
Y sí, bastante terrible, la verdad.
Ayer os reunisteis unos cuantos para hablar de esto también en Anti-Hype y, sí, y el consenso es ese, o sea, todo el mundo se marea a la larga.
Yo te diría, además es una cosa que me resulta muy curiosa porque parece que va muy por barrios, sí, y ¿no? De hecho no con el casco en concreto, sino con juegos. Por ejemplo, Drive Club tiene bastante fama de marear, a mí me marea bastante fuerte.
A mí no.
Pero hay gente, por ejemplo, sí, mira, tú mismo, que se queda tan tranquila. Luego Riggs, por ejemplo, es que es un caso muy curioso, estuvimos jugando en la OFI hace poco y yo dije, joder, si esto no es para tanto, si te lo juegas aquí cómodamente sin ningún problema. Y ayer, madre mía, ha habido un par de momentos de flaqueza. Pero que también es lo que te digo, yo no sé hasta qué punto influye pues la presión de sacar los análisis, de jugar muy de seguido, etcétera. Pero yo creo que es una cosa bastante como genética un poquitín, ¿eh?
Ya, sí. O sea, yo soy, ya lo he dicho alguna vez, me mareo con cierta facilidad en las curvas y tal y cual. Y el Riggs es verdad que no lo he vuelto a tocar, ya me pondréis seguramente caer, ¿eh? Pero yo no hablo del típico mareo de realidad virtual, ¿eh? De lo de que te mueves en el juego sin desplazarte en el mundo real y eso a tu cerebro le hace un poquillo de catacroker. Hablo de algo que evidentemente no habíamos podido experimentar hasta ahora en ferias y demás, que es pegarte 3 o 4 horas seguidas de realidad virtual y vas como con resaca después. Que entiendo que es algo que ni nosotros ni nadie haría si no estuviera medio obligado, ¿eh? O sea, desaconsejamos de base jugar 6 horas seguidas a la red virtual. Pero a partir de aquí, yo
es
no.
Es lo que te iba a decir.
No me he mareado más de lo que esperaba.
Claro, 6 horas, evidentemente, pero bueno, es que yo casi te desaconsejaría jugar 6 horas seguidas al Gears of War y a cualquier cosa, ¿no? Es el aviso que te ponen ahí de, oye, vete a dar un pase ahí y demás, que no es muy sano. Pero yo sí que me está sorprendiendo para bien en la cantidad de tiempo que aguantas, y concretamente con las PlayStation VR, que me parecen de lejos las más cómodas a nivel de diseño del aparato, de peso en la cabeza, que son factores, aparte del tema visual, que también influye. Pero yo mis partiditas de un par de... con determinados juegos, eso sí, es lo que te digo. En Riggs aguanto media hora y luego ya empiezo a estar tocado. Pero, por ejemplo, Thumper, que además es un juego también, es como el taladro de Víctor, ¿no? Es una cosa como muy ominosa, muy bueno, luego lo haremos. Y yo me he echado 3 horitas seguidas allí completamente, ¿sí?, en Matrix, y más bien que mal.
Bueno. Luego, lo dicho, volvemos a las gafas de Sony. La semana pasada comenté yo mis primeras impresiones sobre el cacharro, habiéndolo probado por encima. Luego, Enrique, nos dices tú qué piensas, pero nos centraremos en juegos, ¿no? Iremos saltando a las distintas experiencias o los distintos juegos que hemos estado probando, que entre los dos yo creo que son un porcentaje interesante del catálogo de lanzamiento. Pero, como siempre, vamos primero con las noticias, aunque estamos en esos meses que son muchísimo más de lanzamientos que de actualidad. Algo hay, aunque sea lo típico de tirar de fechas. Tenemos, por ejemplo, el retraso de Cuphead hasta mediados de 2017.
Sí, que esto lo comentábamos esta mañana, que a mí me ha llamado mucho la atención. No el retraso en sí, porque también es un juego que ha sufrido como muchos cambios y demás, y primero era un boss rush, luego querían hacer niveles, etcétera, sino como la cantidad de tiempo del retraso, ¿no? Nos estamos acostumbrados como a retrasitos de estos de última hora, de bueno, te lo retraso un par de meses. Pero el mediados de 2017 a mí me llama la atención porque entiendo o entendía que ya el juego debería estar bastante visto para sentencia.
Sí, sí. ¿Tú lo has probado en algún evento?
Sí, yo pude probarlo en una Gamescom, que ahora me pillas exactamente cuál fue, porque ya te digo que el juego lleva bastante tiempo dando vueltas. Yo diría que es la de este verano, no la del anterior, en un evento que montó Microsoft allí para los fans y demás, que además estuvo bastante interesante, pues se podían probar bastantes cositas así, quizá no, como no tan de relumbrón. Yeah. Y estuve jugándolo cuando... yo no sé si era la parte que yo jugué, porque me bailan un poco las fechas, o que todavía el juego era así, pero estuve jugando un enfrentamiento contra un jefe, que de memoria tampoco te sé decir cuál es, pero creo recordar que es este, que es como una especie de boxeador o... bueno, no recuerdo muy bien.
¿El sapo ese que se sube los pantalones?
Sí, creo que puede ser. Pero vamos, ya te digo que me baila un poco. Y joder, estaba muy chulo, realmente. Pues lo que te digo, a nivel visual es una auténtica maravilla, pero bueno, eso ya no hace falta haberlo jugado, ya lo habéis visto. Y realmente a nivel jugable no era extremadamente complejo, pero era bastante puñetero, ¿sabes? Tenía como un punto de dificultad un poco rebuscado y demás. No es que tengas un abanico súper amplio de opciones, pero es bastante como minimalista y old school en ese sentido, de saltar y disparar y olvídate. Y yo no sé cómo habrán adaptado esto a lo que es la mecánica de los niveles y del scroll más tradicional, etcétera, que supongo que es por donde han venido los problemas.
Entiendo que sí. Eso se juraría. Yo tampoco recuerdo todas las fechas, pero juraría que eso lo vimos en este último E3, o sea, hace solo unos pocos meses. Y ese vídeo a mí no me acabó de gustar, ¿eh? Yo lo veía, este juego, como Boss Rush. No me parecía mal que hubiera solo jefes finales. Entiendo que es más vendible hacerlo clásico, ¿no? Hacer todo el paquete. Pero claro, si vas a cojear por esa pata, no sé. Puede que sí venga por ahí el retraso, vaya.
Hombre, a ver, también es un poco lo que hablábamos antes, que cualquier tipo de cambio, alteración que tú quieras hacer, que estamos acostumbrados a los retrasos en juegos 3D, claro, que bueno, que tocas un poco 4 líneas de código, modelas, tiras de la arista para acá para allá y aquí ya lo has cambiado todo, pero aquí hay que hacerlo todo a manopla. Entiendo que de aquí viene el tema de que, oye, no, es que queremos meter 2 enemigos nuevos. Bueno, pues tenemos para 6 meses aquí. Pero en cuanto a lo del Boss Rush, yo sí que estoy un poco en el equipo de que quiero ver un juego completo, pero más que nada porque me parece un juego tan bonito que me da miedo que el Boss Rush se te acabe en 3/4 de hora, porque son enfrentamientos, no es Shadow of the Colossus, ¿sabes? Son enfrentamientos muy rápidos, de un par de vidas, pim pam, y me apetece poder estar jugando qué menos que un par de tardes a Cuphead.
Ya, a ver, si estaba pensando, viendo ahora que Fury, que por cierto lo metemos aquí como mini noticia también, se ha anunciado que tendrá una versión para Xbox One, pero no se sabe ni siquiera la fecha, con lo cual tampoco hay mucho más que decir. Pero sí que esos, los franceses de The Game Bakers, están sacando ahora un making of del Fury, que es bastante interesante. Y a mí me gustaría un montón ver un making of de Cuphead, por todo el proceso de animación y desarrollo, evidentemente. Pero también contando eso, ¿no? Cómo ha ido cambiando el planteamiento o el enfoque del juego. Porque sobre eso, a mí hay dos detalles que me parecen reveladores, ¿no? El primero, estaba mirando el otro día al escribir la noticia sobre el retraso, y el primer tráiler que supe encontrar yo de Cuphead, que vamos, es de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero ya era un juego bonito, ya era el Cuphead que acabaremos teniendo, ¿no? Ponía al final Coming 2014. O sea, que se ha pasado de frenada un rato largo. Y después, recuerdo también una entrevista con los hermanos Chad y Jared Moldenhauer, que este punto chiquito les puede venir muy bien en el análisis.
Es lo mejor, realmente, ¿eh?
Los miramos con buenos ojos. Decían estos dos hermanos que el planteamiento inicial de Cuphead era ser una trilogía. Y a mí me parece, tengo esa impresión, vaya, que aprovechando que tienen el apoyo de Microsoft y que ha ganado mucha visibilidad al juego, han querido meter más cosas sí o sí en el primer lanzamiento. No sé si hasta el punto de meter ya directamente lo que iba a ser una trilogía en un solo juego, ¿sabes? Porque también me huelo, visto desde otro punto de vista, que después de tantos años dibujando al Mickey Mouse este con cabeza de taza, no sé yo si van a tener ganas de hacer dos más.
Que están hasta la polla, dilo. Exactamente, ¿no? De hacer dibujitos. Puede ser. No lo descartemos tan rápido. Hombre, a ver, a mí me cuadra bastante, sobre todo sumando el tema de la fecha, es un poco 2+2, ¿no? Yo creo que puede ser que tuvieran como la idea megalómana de, oye, se nos ha ocurrido esta movida, vamos a ver si cuela. Y es que, de hecho, la primera vez que asomó la patita, yo recuerdo que fue como un picadito de estos de ID at Xbox, creo recordar, que salió en plan 4 segundos el juego. No tuvo más digamos, foco encima. Y todo el mundo se quedó loco. Entonces igual no contaban ellos mismos con la expectación que ha levantado y han dicho, oye, mira, ya lo de las fases y tal que pensábamos, lo metemos ahora y si lo petamos, pues bendito sea, y ya veremos qué hacemos después. Yo no les veo haciendo otro también, porque es lo que tú dices, es un tema muy complejo. Tampoco sé hasta qué punto va a funcionar el juego, porque aquí como cierto tipo de jugador como que le hace mucho caso y demás, pero es un juego muy retro y muy... No es tan fácil de vender, realmente.
Ya. Yo tengo curiosidad también, no había pensado nunca hasta ahora en ventas. Sí que es un juego muy vistoso, pero no es el típico juego de YouTube, ¿no?
Claro.
Fácil de promocionar hoy en día.
Estamos dando como muy por seguro, porque es muy bonito, de que como que el trabajo les va a rentar, ¿no? Que se van a tirar ahí 3 años haciendo dibujinos a mano y que esto lo va a petar. Y yo no estoy tan seguro, realmente. O sea, hay precedentes de que no sea así.
Ya. Bueno, no sé, yo creo que Microsoft tiene mucho que decir aquí, porque en el último 3 no estuvo, ¿verdad? Fue en el de 2015 donde sí le dieron,
juraría que no.
Importancia. Y sí, igual al irse a mediados de 2017, que en parte es normal, porque principios de 2017 está ya lleno de retrasados. A lo mejor se lo guardan para una última aparición estelar en el E3. Ya veremos. Es una pena porque... Es un poco la misma historia que Below, ¿no? Que era el otro indie medio exclusivo. Sí. Digo lo de medio no solo porque tiene versión para Windows 10, sino porque también tanto Below como Cuphead saldrán directamente en Steam. Pero es eso, ¿no? Below se retrasó sin que se animaran los de Capybara a dar una fecha. Sí. Y lo de darse unos meses de más en Cuphead puede venir por ahí, ¿no? No nos pillamos los dedos, lo dejamos listos y luego ya vosotros lo publicáis cuando os vaya bien.
De todas maneras, ahora que sacas el tema de Below, a mí con Cuphead me pasa un poco que después de tanto tiempo esperando y como tantas idas y venidas, etcétera, tampoco es un retraso que me duela especialmente. O sea, tengo ganas de jugarlo, pero no necesito jugarlo ahora mismo. Sin embargo, con Below sí que es una cosa como que me pone más nervioso, porque como que lo veo menos claro, no sé qué va a pasar. ¿Sí? Es un juego que me llama más, porque me llama por más cosas. Cuphead realmente te llama por la estética, ¿sabes? Tampoco yo particularmente no estoy esperando una revolución aquí de ningún tipo. Entonces, pues bueno, pues si se toma su tiempo y queda más bonito y te meten dos fases más y tal, pues te olvidas un poco de él y a mitad del año que viene dices, coño, pues sale dentro de 2 semanas. Fantástico.
Sí. Y Cuphead, te entiendo, estoy igual. Además, Cuphead es el típico que lo metes fácil dentro del juego, ¿sabes? Estas dos tardes. Para Cuphead. Below parece que es más de pillarte un hueco, ¿no? De esta semana, semana y media, 2 semanas para Below. Igual, tengo muchísimas ganas de Below, me cago en la leche.
Totalmente.
Pues puestos a meterlo en un saco, seguramente se parece más a Below que a Cuphead, el otro juego del que queríamos hablar ahora, que es Tyranny, el de Obsidian.
Sí, el rolazo, que yo además me estaba acordando de él ahora mismo cuando comentabas esto de hacer un hueco, Porque yo cuando me he enterado de este juego, básicamente, de que estaba en desarrollo, lo primero que he pensado instantáneamente ha sido como otro Pillars of Eternity, en plan de qué bien, pero qué mal, porque no voy a poder jugar jamás, porque encontrar tiempo para esto, o sea, el hueco que tienes que hacer no es el de Below. Pero parece ser que comentan que tienen intención de recortarlo bastante. No sé si en contenido, porque esto es una cosa que podemos debatir ahora, pero como que la primera vuelta o cada una de las vueltas no sea una cosa tan mastodóntica de echarle 100 horas, etcétera, porque quieren, digamos, hacer más énfasis del que ya suele ser normal en Obsidian en el asunto de las decisiones y de cómo moldean el mundo, ¿vale? De que pues tú puedes, digamos, hasta incluso como alzarte en el poder o tener cierta influencia en los reinos. Yo no sé muy bien un poco cómo va, pero que quieren que las acciones del jugador tengan mucha relevancia y que esto, claro, esto pasa mucho en los juegos de rol, que es como tú te puedes ir por esta vía, liarte con estos, hacer X historias, pero no llegas a ver lo que pasaría si hicieras otra cosa porque échate otras 80 horas, ¿no?
Claro.
Entonces, si reducen un poco el pistón y este juego te lo puedes hacer en 15 o en 20, joder, a mí me parece como que abre un nuevo target de jugadores a gente que podía haber tenido muchas ganas de meterse con esto, pero no lo puede compatibilizar con una vida, ¿sabes?
Claro. Que, por cierto, no lo hemos dicho, este no es que se retrase. De hecho, ha anunciado la fecha, simplemente, que es el 10 de noviembre, y sorprende, en todo caso, por lo contrario, ¿no? Porque llega antes de lo esperado. El juego se anunció durante el E3, durante esa PC Gaming Show que solo vieron unos pocos motivados. Pero,
los elegidos.
Pero está bien que salga ya. Y yo coincido con lo de la duración, ¿eh? No es un juego que a mí me atraiga muchísimo, aunque no dudo de su calidad ni... Y entiendo perfectamente a quien le tenga ganas, vaya. Pero me gusta eso, ¿no? Que puestos a apoyarse en las decisiones, te dejen verlas todas o faciliten eso. Prefiero dos partidas lo bastante distintas, suponiendo que realmente consiguen hacer esto de separar los caminos, ¿no? Prefiero dos de 20 que una de 40, si me lo pones así.
Sí, sí. Y aparte, porque también, o sea, no sabemos si esto va a ser simplemente que cambian las decisiones en el sentido de que cambian pues las alianzas y demás, o puede ser que también pues las nuevas vías abran vía a nuevo contenido, lo que sea. Pero a mí, y esto igual es una opinión polémica, porque está como escrito en piedra que más es mejor, ¿no? Que los juegos largos, que qué bien, que de hecho con la VR está pasando mucho.
Ya ves.
De juegos de una hora y media, que ¿a dónde vamos? Yo creo que hay, sinceramente, que hay público para juegos de rol más cortos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que no es realista pretender que... O sea, yo estoy seguro que hay muchísima gente que no ha jugado Pillars of Eternity o Wasteland 2 porque no se lo puede permitir.
Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, Wasteland 3, que por cierto, otra noticia dentro de otra noticia, ha conseguido su objetivo de financiación en FIC, como era de esperar, también decían eso, ¿no? Que sería más corto que Wasteland 2.
Sí,
aunque
sí.
Parece que aquí va más la cosa por una cuestión gráfica o técnica, ¿no? Quieren hacerlo un poco más cortito y más pequeño para poder hacerlo también más detallado, que tampoco me parece mal, ya que estamos.
No, no, fantástico, claro que sí. Pero aunque lo dejaran igual, aunque fueran los mismos assets y todo, a mí me parece como una feature, ¿sabes? En plan de, oye, que dura 30 horas menos, pa'lante.
Pero tú antes con Víctor decías, Enrique, que a este le tienes ganas serias, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí. Claro, pero le tengo ganas, o sea, le tengo ganas renovadas porque me estoy planteando una posibilidad real de poder jugarlo.
Claro, claro, claro.
Cosa que hasta ahora no me pasaba, porque ya, o sea, ya un Skyrim es, digamos, como intimidante. Es que esto, yo no sé si va incluso más allá. No lo sé porque no he podido hacer. O sea, a mí Pillars of Eternity me tortura todos los días, regularmente, ¿sabes? Es una cosa que tengo como aquí atrás, de tienes que jugar a esto, no vas a poder hacerlo nunca, y me frustra, sinceramente. Y por eso le tengo ganas, porque, joder, como han pensado en mí, ¿no? Un poquitín.
Pues, sí, sí. Joder, hostia, ahora que dices lo de Pillars of Eternity y compañía, insisto, no dudo la calidad de estos juegos, y de hecho, me gustaría probarlos, porque mucha gente de la que me fío un montón me ha dicho que está muy bien, ¿no? Pero yo ya no solo es que tenga que encontrarle el tiempo, sino que tengo que buscar las ganas también. Entiendo que si gente como tú o como Víctor, que no sois ahora mismo los más peceros del mundo, de hecho sois más nintenderos que peceros, por poner una etiqueta fácil.
Yo ni tengo PC ahora mismo.
Pero
imagínate
sí que
cómo está el tema.
Entiendo que esto os viene de un pasado pecero, ¿no? O sea, no sé si claro. Diablo o Baldur's Gate, en el caso de Víctor sí que sé que hubo ahí una época Diablo fuerte, y me puedo imaginar algo similar contigo, ¿no?
Claro, sí, los míticos, los RPGs de Black Isler, yo qué sé, el Icewind Dale, todas estas. Sí, yo ahí me dejé.
Eso lo he atado, ¿no? Yo es que no he jugado a ninguno de estos, vaya, que.
Sí.
Por eso,
¿no? Y por eso también, como tiene, como es muy reproducción de todo eso y demás, pero claro, estamos hablando, yo a esto le daba cuando tenía 16 años y todo el tiempo por delante para correr. Entonces, esto, como es algo que no volverá jamás, entiendo, pues sí.
Pues no sé si hay algo más. Sí que, bueno, tenemos algunas betas por aquí. Ha empezado la beta de Call of Duty, pero te mandan solo el código si lo reservas, con lo cual no va a ser que de momento no. La de Dragon Ball sí que es abierta y no sé, igual le pego un repasillo, pero...
¿Cuándo es la beta de Dragon? Porque yo le tengo un poco de ganitas, te voy a confesar ahora que estamos tú aquí y yo en confianza.
Pues empieza ya, del 14 al 17, y es abierta.
Por el 14 al 17 volvemos a lo mismo, lo tengo yo complicado, pero sí que a mí...
Podrías ponerla a bajar ahora aquí en directo.
Aquí tranquilamente, ¿no? Claro. Sí. Es que yo es lo que te digo, a mí el primero me pegó un planchazo bastante fuerte, pero joder, yo lo que he visto de este me parece como más resultón, más, o sea, principalmente me está como volviendo a llevar al redil por un tema gráfico, ¿eh? Me parece como más bonito, simplemente.
Yo sí que lo veo un poco mejor, pero... El recuerdo del primero es demasiado presente.
Sí.
¿Sabes? Sí. Es que me gustó muy, muy poco. Me gustó menos que a la mayoría. Hay gente que dice que... No he leído muchos decir que está muy bien. Sí que alguno hay. Siempre hay alguno con Dragon Ball. Pero sí que la opinión general es que no está del todo mal. Y a mí sí me parece del todo mal.
Sí. Está bastante del todo mal. Está bastante del todo mal. A ver, tenía sus cosas. Se le ha criticado mucho por el tema del combate y de hacerlo como rolero y de que las magias estuvieran asignadas a botones y ya está y demás. A mí eso no es preciso. A mí lo que me molestaba era el concepto. Aparte que ya te digo que me parecía muy feo. Era el propio concepto como de Destiny de bajo presupuesto.
Claro. Es que yo no sé. La guerra aquí que tenemos con el luteo no es nueva, ¿no? Pero con Dragon Ball viene de antes incluso. En los Budokai y demás siempre hay una cantidad de ítems que no tienen ningún sentido. ¿Quién le gusta poner...? A veces son los pendientes estos de las fusiones, a veces son cápsulas Hoi Poi. No, será por mierdas que le pueden poner, ¿no? Pero siempre le puedes dar 800 ítems a cada personaje en plan, ¿pero qué dices, tío? El Goku, Krilin. Luego tú lo equilibras ya, eso, como quieras. Es tu trabajo, sí, no el mío. Pero no me hagas... personalizar personajes en Dragon Ball, por el amor de Dios, ¿qué es esto? No lo he entendido nunca, me pone súper nervioso.
Me parece un gran... Cuando volvamos a caer en el 2 y vuelva a salir terriblemente mal, me parece un gran subtítulo para el análisis este, ¿eh? Será por mierdas. fino. Sí, pero bueno, que sí, que vamos a caer y a ver, oye, pues yo qué sé, también va tocando, ¿no? Alguno tiene que salir bien, Pep.
El de CyberConnect, tío.
Eso no...
El otro día lo pensaba, imagínate. Cierra los ojos.
A ver, concentro fuerte. Lo estoy haciendo realmente, ¿eh?
Ven conmigo. Dame la mano. Dragon Ball de CyberConnect para VR.
¡Buah, la has cagado! No. Que no. Mal, otra vez. Que esto no, que no funciona. Que esto es como lo de hacer el Kamehame con el Kinect. Que es un sueño que no va a funcionar jamás. ¿Para qué lo quieres enviar? ¿Tú quieres ver a los...? Yo quiero ver la serie en la tele, los dos muñecos pegándose. No quiero yo verlo ¿no?
Coño, pero
bueno, lo podían hacer. Claro. Esto es lo que acabo de pensar ahora. Que fuera un rollo Edge of Nowhere de Bola de Dragón.
No. De pelea. Sin hostias.
Sí. Pero me refiero que tú veas al Goku y al Vegeta. Que no...
Hombre, claro. No. En primera persona ni de broma.
Claro, por eso estaba flipando. Digo, no.
El Naruto, tío. Un Naruto. Ahora que se acaba el Ultimate Ninja Storm, tal cual. Sí. Los pones a todos a hacer Dragon Ball.
Hombre, a ver... Podía ser muy loco realmente.
Claro. Es que sí. Con los combates no hace falta comerse la cabeza. Se hacen en 3D y ya está. Pero entramos ya oficialmente al bloque de realidad virtual. Últimamente no ponemos ni música. Ojo con los extras en realidad virtual. Vuelven los extras. Me explico.
A ver.
El Batman Arkham VR, que es un juego al que voy a defender bastante, aviso a navegantes, yo entiendo quien lo pueda justificar, no los 20 euros, no, ya hablaremos luego si queréis de precio, ahora no, pero como cosa, como que el derecho a existir, ¿sabes? Se lo puede ganar solo con los extras. O sea, la galería de desbloqueables del Batman Arkham VR es acojonante. Y son tres tonterías, ¿eh? Son unos pocos personajes. Habrá, yo qué sé, filas, columnas, échale 18.
Ya, pero ya sé por dónde
y unos
vas.
Cuantos vehículos. Y es impresionante tener eso delante, claro, con los gráficos de Arkham VR. Con lo cual, Dragon Ball, pues los combates, sí, normalitos, pero después una galería que tú tengas, puedas coger con el mando, con el Move, o con el del Vive, o con el del Oculus, coger como si fueran muñecos, que en realidad es lo que serían, sí, ¿sabes? Y darles la vuelta y mirar...
Bueno, sí, sí, sí.
Que salen es que solas estas mierdas en realidad virtual. Esto es la gracia de la realidad virtual, que se pueden hacer muchas cosas increíbles y muy difíciles, pero también se pueden hacer cosas muy fáciles y muy efectivas.
Sí, sí, no, y sobre todo, o sea, darle la vuelta a un concepto como es el del coleccionable, el de la galería de dibujitos y tal, que, claro, que nunca ha importado nada. Pero yo, de hecho, estaba pensando simplemente, porque me estaba acordando ahora de Drive Club, y el tema de cuando desbloqueas un coche, que puedes verlo como una peana y girarlo y demás, sí, que joder, que en realidad es virtual, es medio juego, sí, solo esto.
Nos vamos a cansar de girar peanas, esto ya... Spoiler.
Claro, es que eso también es otra cosa que te iba a decir, que esto tenemos como una... Para esto que tú estás diciendo, que lo estoy viendo muy fuerte, hay una ventana de tiempo muy chiquitita, porque rápidamente se nos va a pasar el... O sea, si la realidad virtual sale bien, y se implanta, y se hacen juegos y demás, etcétera, el momento flipar... Se tiene que acabar en algún momento.
Totalmente. Bueno, de hecho, para mucha gente se puede haber acabado ya. Nosotros hemos jugado más a PlayStation VR que a otros, pero Oculus y Vive llevan ya un tiempecillo, quiero decir.
Claro, claro, claro.
Lo que a nosotros nos sorprende ahora, al Sopas con el Vive, puede que ya no le resulte una novedad. De hecho, el otro día, bueno, supongo que era en aquello del Oculus Connect 3, esa conferencia, sí. Creo que era John Carmack que decía que en plan, vale, nenes, esto ya está. La primera etapa... Ha estado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, hemos descubierto la red virtual, pero tenemos que ir a por la siguiente tanda de juegos que sean algo más que descubrir, claro, claro, la, claro, tecnología, ¿no?
Claro, claro. Esto lo decía yo el otro día en un texto que a mí me recuerda mucho al tema de la película aquella de los Lumière del cine, del tren entrando, sí, en la pantalla,
sí,
que la peña,
sí,
sí, corría por su vida y demás. Estamos en ese punto. Sí. Yo digo, oh, que viene el tiburón, hostia, qué miedo. Esto se nos tiene que pasar y es sano que se nos pase. Si queremos que esto vaya hacia algo más que una atracción de feria que te has montado en casa.
Totalmente.
Pero mientras dura esta ventanita de que somos niños experimentando con una tecnología, joder, me he acordado también del Tumble VR que hablaremos ahora y del simple hecho de coger los bloques y ponérteles delante de la cara y girar y decir, coño, que esto está aquí, y esto te lo haces con unos muñequitos del Goku y, hostia, sí, 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 mucho cuidado.
Por eso, que no perdamos de vista... Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Lo decía Víctor el otro día en su análisis sobre PlayStation VR en A Night. Lo leí yo también en un análisis, creo que del Batman en Kotaku, que nos tenemos que tomar la realidad virtual no como un destino, sino como un punto de partida, ¿no? Y no perdamos de vista eso, a dónde puede llegar la realidad virtual. Pero tampoco le quitemos mérito a estos primeros pasitos.
Claro, no, totalmente. De hecho, volviendo... a mí, sí, me parece una etapa mágica.
Totalmente, totalmente.
De ilusión, de que te ilusiona todo, joder, lo que te digo, de coger un bloque de madera, que es la cosa más estúpida de la historia de los videojuegos, y te parece una revolución. Y esto, pues, nos durará poco, pero que hay que aprovecharlo, es a lo que me refiero, hay que abrazarlo.
De ahí mi defensa de Batman, ¿eh? Porque me molesta hasta cierto punto. Como digo siempre, he dormido muy tranquilo estos días, pero me molesta que se insulte al Batman diciendo que es una demo técnica. En plan, ¿desde cuándo las demos técnicas son algo malo? Siempre nos han, claro, flipado. Por definición, la demo técnica es la mejor manera de presentar una tecnología. Y eso, en principio, siempre nos ha gustado. Quiero decir, yo le veo un valor tremendo al Batman como demo técnica. Que puede serlo, más que ninguna otra cosa. Yo te diría que, si eres un poco generoso con las definiciones y con las etiquetas, ¿no? La aventura gráfica más simple no es muy distinta de una demo técnica, ¿no? Yo creo que Batman está ahí, se mueve por ahí. Pero si me dices que es una demo técnica y es una buena demo técnica, que es, yo creo que sin duda Batman Arkham VR lo es, a mí me vale. Es que se me ocurren poquitas cosas mejores con las que estrenar hoy en día la red virtual.
Sí, te voy a decir que sí y no. O sea, estoy de acuerdo contigo en el tema de la demo técnica, pero aquí hay un problema principal que lo hablaremos luego si quieres, pero que, joder, está ahí, que es que las demos técnicas normalmente son gratuitas.
Ah, ¿sabes? Eso es, o sea, otra cosa.
Claro, Claro, yo puedo entender que pique pagar 20 pavos por una cosa que al final es como las demos que te venían con las tarjetas de la 3DFX, ¿sabes? Yo
Sí.
entiendo que esto pica un poco. Y luego, aparte, me parece un poco, me parece ultra inteligente, pero un poco jugar sucio el hecho de hacerlo con Batman. Porque tú, si tú estás mostrando la tecnología, no necesitas que lo que veas en el espejo sea el puto Batman, ¿sabes? Con que fuera un señor random, ya estarías mostrando la tecnología. Pero aquí estás vendiendo muy fuerte, además, el
Claro.
hecho de ser Batman. Y coño, Batman es la antítesis de la realidad virtual, porque Batman es un tío que es muy listo, investiga y está muy bien, pero es un tío que planea por la ciudad y es un ninja y se tira desde campanarios.
Claro.
Y me parece frustrante. O sea, es que eres un Batman del hacendado, un poquitín.
Sí, yo lo decía en el análisis también, que creo que en los Arkham, Asylum, City o Night eres más Batman que aquí, sin duda, mil veces.
Exactamente,
Aquí
claro.
puestos a jugar un poco, ¿no? Cuando escribimos lo hacemos más. Jugar un poco con la retórica, claro, aquí estás detrás de la máscara, no delante, con lo cual no eres la idea de Batman, sino en cualquier caso Bruce Wayne, más que otra cosa, ¿no? Por eso, porque no pegas, no saltas, no planeas, y eso es ser Batman, y por eso en los juegos en tercera persona de acción sí lo eres, y aquí no. Pero yo entiendo lo de hacerlo con Batman, por eso de la galería, por el fanservice.
Sí, no, en ese sentido sí,
Porque
pero...
el momento de entrar en la Batcueva es muy tópico y es muy tonto, pero funciona infinito. Yo, ya no por mí, que a mí me gusta porque hay una catarata, si a mí se me pone una catarata ya me tienen, ¿no? Pero vino a mi casa un chaval, un colega, que sí es fan de Batman y se emocionó. Pero que tal cual, vaya, que esta mierda emociona, que es así, no emociona de ponerte a llorar y de que te cambie la vida, pero que es muy, muy sorprendente, muy impactante y que yo creo que esto tiene mucho valor.
Claro, pero por eso exactamente te digo yo que es tramposo, porque me parece jugar sucio
Claro, claro, claro.
el utilizar un icono como Batman. Es que coño, es que... Y que me parece muy reproducir esa escena, que la vamos a ver mucho, porque además lo estamos haciendo todos, de es que vino un amigo a mi casa. O sea,
Sí,
me
sí, sí,
parece
sí.
muy, muy rollo de mira lo que tengo en casa que vas a flipar, pero
Tiene
lo
un
veo
punto de
poco
trampa, tiene un
recorrido.
punto de trampa.
Claro, lo veo poco recorrido en ese sentido. Y aparte, hay un tema que me da como cierto miedo. De este tipo de experiencias, que es que lo estaba pensando cuando decías lo de que con los juegos en tercera persona realmente si sí eres Batman. Y es que no solo que haya una limitación de la tecnología para que no puedas saltar por las azoteas y demás, sino que esto como que pone de manifiesto que tú no eres el puto Batman. O sea, que tú eres un señor de mediana edad con barriga que no puede dar dos saltos seguidos. Al meterte en la piel de los personajes, hay cosas que evidentemente no puedes hacer. O sea, ¿sabes un poco por dónde voy?
Sí,
La
claro.
limitación del movimiento y demás, el ponerte la máscara subraya muy fuerte que no pintas nada con esa máscara si
No,
quieres.
pero yo creo que sí. O sea, si estás en el otro extremo, no deja de ser un extremo, pero estás en el otro extremo que en Arkham Knight, que en una noche pasan 250.062
Claro, claro, claro.
cosas. Y eso no puede ser, todas las noches no pueden ser así, ni para Batman, porque esto no hay quien lo aguante. Y la noche de Batman Arkham VR pasan cosas, quiero decir, es animadita, pero Batman tiene que tener también noches de en plan de, hostia, no hay nadie a quien pegar, es más de
De mantita y
investigar,
peli, ¿no? Un poco.
de hacer sus puzzles y sus cositas. Y por eso digo, yo decía que el juego, o sea, es corto, sin duda. Pero a mí lo que me molesta no es el precio, que también yo no lo he pagado, pero si tuviera que. O sea, yo siempre lo digo, ¿eh? No recomiendo comprar PlayStation VR para jugar a Batman, faltaría más, no te vas a
Claro.
gastar 600 euros para una hora de juego. Sí recomiendo, si tienes acceso a PlayStation VR o si te los has comprado por el catálogo en general, pues joder, prueba a Batman, pues está muy bien. Pero a mí se me hace corto, porque se me hace corto, porque es un juego corto que no tiene tiempo ni de desarrollar una historia, ni de iterar sobre unas poquitas mecánicas que sí tiene, pero se podría hacer una muy buena aventura gráfica con las poquitas y simplonas piezas que tiene Batman al cambiar. Con un poco más de diálogo, con un poco más de giros en el guión, con una pelea de puñetazos, aunque sea cutre, aunque no funcione, aunque sea como el boxeo del Wii Sports.
Yo eso lo evitaría, ¿eh? Cosas cutres y que no funcionan, me parece que pueden abrir una vía de agua en la... O sea, yo creo que
¿Sí?
parte del impacto es que todo funciona razonablemente bien.
Pero es que
¿Sabes? Que
tampoco
no es...
funciona razonablemente bien. Quiero decir, puedes hacer el tonto con los batarangs, con el teléfono, puedes pegarle al Alfred con el teléfono y se hace, quiero decir, tonterías van a haber iguales. Y en el caso de Batman, en el caso concreto, estoy de acuerdo que tampoco nos ponemos aquí, no deberíamos volver a la época del todo vale de Wii.
Claro.
Pero sí de poder decir que lo han intentado, joder, merece la pena arriesgarse por si sale bien. Porque tú puedes, o sea, tú ves las manos de Batman flotando y tú puedes hacer el gesto de pegar puñetazos, ¿sabes?
No, sí, pero puedes
creo hacer que, el creo gesto, que merecería la pena arriesgarse aquí.
Pero aquí está un poco también el tema de que estamos jugando con Move, que no, esto sí, no, sí, es, sí, no, bien, no bien. Es el reconocimiento de movimiento de Vive. O sea, tú puedes mover la mano y darle una tollina a Alfred, pero yo no creo que pudieras tener la capacidad de respuesta para una pelea de puñetazos real. O sea, iba a haber retraso, iba a ser frustrante. Que por otro lado sí que es cierto que esta etapa como de ilusión infantil también se puede aprovechar para cagarla.
Claro.
Porque, porque ahora tienes cierta patente de corso para intentar cosas y que te salgan mal. Pero en general yo creo que ese impacto de primer contacto de joder, soy Batman, funciona porque no han intentado morder más de lo que pueden masticar, ¿sabes? Lo que pasa es que por eso yo igual entiendo que no tiene el mismo calado, comercial sobre todo, pero yo igual lo que tú decías de una aventura gráfica que plantee situaciones, desarrolle argumentos, yo lo hubiera hecho con un personaje que no sea Batman para que no sea tan frustrante sentir todo lo que te están quitando de hacer.
Ya. Yeah.
Entonces, con un señor que es un detective y de puta madre. Pero claro, es que Batman, dices, ¿por qué no puedo tirarme para la azotea ahora mismo? ¿Sabes? A mí me resulta como, tengo un puntito de frustración todo el rato por lo que no puede ser, ¿sabes?
Yeah.
Y yo sí que veo mucha gente no comprándose el Batman que vale 20 pavos, sino comprándose la VR porque han ido a casa de un colega y han sido Batman 5 minutos. O sea, no desestimemos el potencial de venta que tiene eso.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Que hay gente que está muy chalada con esto, que esto es... O sea, el tema de Batman yo creo que está al mismo nivel del tema del sable láser. ¿Sabes? Como es que fui para allá y saqué un sable láser, ¿cuánto hay que poner?
Claro, bueno, la primera experiencia...
Claro.
Bueno, sí, hay algo, ¿no? De Star Wars ya para Oculus y Vive, que creo que para sí Oculus, es justo con el sable láser.
Sí, sí.
Pero estaba pensando ahora con el Battlefront, que habrá lo del X-Wing de Criterion.
Otra vez, que claro, es que es no-brainer, es que esto es vendido. O sea, hay mucha gente que yo entiendo el impacto, ¿sabes? De joder, mira, que a mí Batman tampoco me importa tanto, realmente. Pero para un verdadero fan yo creo que sí que puede ser, sí, sí.
Bueno, a mí, o sea, tengo que decir que me ha gustado. Vaya, es que, de verdad, lo flipé muchísimo y siento recurrir a argumentos tan tontos, pero me gusta porque de alguna forma demuestra que la realidad virtual puede ilusionar, ¿no? Y puede, es que me cago en la leche con los tópicos, ¿eh? Soy consciente, pero es que a eso vamos y ese es el discurso, ¿no? Que te hace sentir como un niño que descubre algo nuevo. Sí, es algo nuevo, me cago en la leche. Y en ese sentido creo que Batman funciona por, otra vez, algo tan superficial como los graficotes.
Claro, pero es que no pero se deben subestimar los graficotes.
Es un porcentaje importante de la experiencia.
Y sobre todo en el caso de PlayStation VR, porque digamos que en los otros dispositivos los graficotes, si no los das por supuesto, que ibas a decir que los das por supuesto, pero tampoco está siendo así, pero sabes que no es un problema. Sabes que no hay un cap por arriba.
Claro, por fuerza bruta lo puedes sacar siempre.
No te preocupa, exactamente. Pero estando como está el tema del PlayStation VR, que la principal... Hay dos dudas encima de la mesa, que es si voy a echar la pota y si la Play puede mover esto y esto no va a ser un drama. Y que haya un juego que digas, mira, que se puede hacer esto. O sea, ya solo la escena del callejón al principio,
joder,
ya dices, vale, con esto puedo vivir.
Claro, es que si Rocksteady... Entiendo que son muy buenos los de Rocksteady, ¿eh? Ya lo hemos dicho alguna vez, creo que sobre todo por ciertos tropiecios de Arkham Knight... No se han acabado de ganar el cielo como merecían, pero estos tíos son muy buenos. Y esto ya se puede decir y no hay discusión.
Se lo han ganado.
Porque quiero decir que va a ser difícil imitar Batman Arkham VR. Pero tú imaginas a un indie de estos que tienen sus movidas, sus ideas locas, haciendo un juego, sacándole partido a una habitación y dos personajes, que sabemos que se pueden hacer muy, muy bien, incluso en PlayStation VR, y de ahí te salen una pila de juegos increíbles.
Sí, sí. Sí, de hecho, a mí es un poco lo que me lleva a pensar el hecho de... No, o sea, por un lado tengo la frustración como de no me puedo subir por las azoteas, pero por otro lado, con la cabeza fría, veo que es el camino. E incluso limitarlo un poco más. Esto es como un pensamiento que entresaco de todos los juegos que he jugado de VR. que es como el camino es contener. Claro, contener claro, claro. Espacios cerraditos, contener, narrar, mecánicas que se pueden desarrollar en un par de metros, no hacer soluciones chabacanas para moverte por, yo qué sé, por ejemplo, el DLC de Tomb Raider, que te puedes mover por la mansión Croft y de puta madre, y joder, suena muy bien sobre el papel.
No,
pero luego no funciona, y para no caerte redondo al suelo tienes que poner un modo confort, que es un teletransporte, que es muy, muy cutre, joder. Pues no hagamos eso, no nos volvamos, ¿sabes? Vamos a calmarnos y vamos a mantenerlo contenido y hacer ese tipo, que se puede hacer muchísimo con eso.
Ya. Puede ser, o sea, siempre es buen momento para eso, ¿eh? Pero puede ser un momento especialmente bueno para reivindicar el guión, ¿eh? De los videojuegos, para escribir buenos guiones, me cago en la leche.
Totalmente, totalmente.
Incluso,
totalmente.
¿Has probado el... ¿cómo es? ¿London Heist?
London Heist, es que estaba pensando en London Heist también.
Es una chorrada y está dentro de un recopilatorio de chorradas, que también como recopilatorio es una chorrada, ¿eh? Que es el VR Walls este, que es impensable que no lo hayan incluido. Con las gafas.
A mí me parece, son todo chorradas, estoy contigo en ese equipo a tope, pero me parece muy imprescindible, ¿eh?
¿Comprarlo?
Tenerlo, o sea, experimentarlo. Quizá no comprarlo, pero o sea, tienes que hacerlo del tiburón. En casa de un colega, en alguien, lo tienes que hacer.
Sí, yo creo que para eso hace Batman. Sí. Pero bueno, el London
Heist puede ser.
Con un guión bueno y un poco más largo, eso es otra experiencia genial. Tú pones a... intenta ser un poco una película de Guy Ritchie cutre, ¿no? Con los saltos temporales y demás. Y se queda en vamos, ni siquiera en la intentona. Pero que se... joder, yo pagaba dinerito, ¿eh? Para una experiencia así bien escrita.
Y además llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, estuve pensando en esto todo el tiempo, que es como, joder, con lo currado que está... principalmente esas escenas contenidas, porque luego los tiroteos huelen un poco a vino, ¿sabes? El gameplay es un poco regulero, que vale, que te puedes asomar por la ventana, pero yo qué sé, es un poco dramita. Pero yo creo que los puntos álgidos que tiene el London Heist este es cuando estás atado a la silla y hay un hijoputa enorme, ¿sabes? A 2 centímetros de tu cara, sí, gritándote y tal, y te sientes amenazado. Pero es que el guión es muy malo y me alucina porque habéis montado esta epilepsia con el casco, con los gráficos, con no sé qué, y no os habéis sentado una tarde a decir, vamos a hacer una historia que no sea ridícula. Parece que sea como que es militantemente ridícula. En plan de, soy una demo y no puedo pasar de este nivel de calidad. No vamos a hacer aquí una cosa interesante.
Ya ves,
y me molesta un poco, ¿sabes?
Están... hay como ahí... no sé, no, ni siquiera hablaría de rumor. Tampoco de habladurías. Hay como la esperanza de que este London Heist sea un teaser del siguiente Getaway, ¿no? Porque es del London Studio, porque hay de hecho un capítulo dentro de London Heist, que es el del tiroteo en el coche que hemos visto millones de veces, que se llama The Getaway.
Cierto. Y
aquí puede haber guiño, puede haber pista, no sé. Pero, joder, es que con esto de lo hemos visto mil veces, lo he vuelto a ver claro. El VR Worlds lo han amortizado de megas obras llevándolo a 800 ferias. O sea, con esto,
total, con
exactamente las mismas demos, presentaron el Project Morpheus. Y esto es, yo qué sé, hace 3 años. Y desde entonces se lo han llevado a todas las ferias. Joder, ya lo tienes amortizado, regálalo, tío.
Sí, podía ser una demo interna perfectamente. O sea, no tenías ni que publicar. Exactamente, pero bueno, pues yo qué sé. Es feote, evidentemente, pero volvemos a lo mismo. Es hablar de precios. O sea, juzgando... Sí, por eso te digo, yo no te digo que te lo compres, yo te digo que lo pruebes. Porque me parece que sobre todo... luego el scavenger este pues está bien para comprobar hasta qué punto puedes testear, o sea, puedes testear tu capacidad de marearte porque es absolutamente demoledor.
Este sí que ni lo he probado porque aquí sigue 100% de...
es muy duro, ¿eh?
De efectividad.
Sí. O sea, si superas esto, estás ya, vamos, eres VR ready, pero de sobrísimas.
Lo ponen a los astronautas, ¿no? En plan Space Cowboys. Sí.
Total. Pero bueno, que son como minijuegos y paredillas, pero yo sinceramente, además es lo que tú dices, cuando llevan utilizándolo para mostrarlo desde el principio, por algo es que lo de la jaula del tiburón a mí me sigue pareciendo un flipe absoluto, ¿eh? Por la tridimensionalidad, y además me gusta mucho porque se toma su tiempo, ¿sabes? Porque no te saca el tiburón nada más empezar, te cuenta como una historia que te la suda por completo, pero...
es un poco chapa, ¿eh? Porque cuando se lo quieres enseñar a alguien, quieres ir a por el tiburón ya.
Pero es
rápido que hay cola, ¿sabes?
Pero eso es lo que me mola, porque plantea. O sea, subraya súper bien la separación entre el que está dentro y el que está fuera. O sea, esto es lo que has dicho, es radicalmente cierto, porque tú estás fuera con la sonrisa de cabrón, en plan de ya verás, cuando den al tiburón, te vas a cagar. Y joder, tarda mucho. Y tú, a mí me crea ansiedad, en plan de esto es larguísimo. Pero la persona que está dentro está alucinando.
Ya. Yeah.
La que lo prueba por primera vez, no se le hace largo en absoluto. Y intenta coger cosas con la mano y como que plantea muy bien lo que es la frontera entre dos mundos, ¿sabes? Sí, sí. Me parece guay, realmente.
Me estaba acordando ahora que Jim Sterling le ha puesto un 2 sobre 10 al VR World. Oh, este. Sí, sí, es ultra destructivo con su opinión. Y no me parece mal, ¿eh? A mí es que me parece muy chorra y entiendo que...
Comprendo el 2, ¿eh? Comprendo el 2 perfectamente.
Sí,
visto
sí, pero
desde eso, cierto ángulo.
Pero que puede parecer contradictorio con lo que decía ahora del Batman, ¿eh? Pero es que el Batman me parece que tiene un empaque extra... Por mil razones, la mayoría son trampas, ¿eh? Por el fanservice y porque es Batman y porque todo lo que tú quieras.
Sí.
Pero sí, eso que no me choca en Batman, que es que te cobren 20 euros, me parece caro, evidentemente, pero no me parece insultante. Hombre, con VR Worlds sí me parece insultante.
Yo te estoy hablando de la imprescindibilidad de VR Worlds teniéndolo en cuenta por sí solo. Sí, sí que es sí, verdad sí, sí. Que si tienes acceso a Batman, igual te sobra ya. ¿Sabes? Que lo de dar pasitos por la jaula ya lo haces en la terraza del Batman, nada más empezar, claro. Y ya está. ¿Sabes?
Eso, sí. Y por cierto, ¿has probado el disco de demos, Enrique?
No, la verdad que no.
Porque
no, pero
claro, nosotros nos mandaron kits de prensa que vienen sin el disco de demos. Pero ayer vi que te lo puedes bajar de internet.
No, yo le tengo, ¿eh?
Ah, vale.
Bueno. No me digas por qué, pero yo le tengo, pero no lo he puesto. Me han dicho que tampoco es que sea para tirar cohetes. Que son demos muy cortas y que es un poco... Como que han puesto el dedo al darte el bocadillo, sí, si quieres. Sí, ¿sabes? Sí. Sí, claramente ese disco tenía que ser el VR Worlds. Pero esto ya no es un tema del juego, es un tema de la política de Sony, que no lo entiendo muy bien, pero así ha quedado.
¿Qué más? ¿El Kitchen lo has probado, hablando de demos? Que está ya disponible para bajar. Yo tampoco.
No, la verdad que no.
Dicen que es del Club de los Borrosos,
Sí.
Sí, que se le nota también que es antiguo. Claro, es otra de las demos que había tiempo A cuando se presentó el Project Morpheus. Y dicen que, bueno, que Resident Evil debería verse mejor que eso, Resident Evil 7. Que igual ya se ve, ¿eh? Entiendo que hay gente que ha probado Resident Evil 7 en realidad virtual y que... posiblemente se ve mejor que Kitchen, pero yo tengo curiosidad.
Yo Resident Evil es que solo lo he probado en una pantalla plana normal. Me ha parecido bastante resultón, no la locura, y quizá no es PT, pero pues está guay. Pero yo no lo he probado por el mismo motivo que, por ejemplo, tampoco me he metido con Hero Daylight, y es que yo soy un miedica de primera división, y a mí esto de la VR y el terror lo veo, pero yo no sé si es para mí. Me parece... Uf.
¿El Until Dawn no has probado o qué?
Se me hace bola. Sí, bueno, pero es que el Until Dawn da un miedo muy relativo. O sea, el Until Dawn no está mal, realmente, como galería de tiro... Pues me estoy acordando un poco ahora de London Heights, porque en ese sentido funciona bastante mejor con los moves, porque esto también hay que decirlo, que se puede jugar con el DualShock, pero ni lo intentéis, porque es un absurdo absoluto.
¿Pero qué juegas? Yo no he probado. He visto la opción, pero no he probado. ¿Con uno en cada mano también?
No. ¿Con move o con cómo has jugado tú?
Yo juego con Move, pero he visto,
claro.
Antes he puesto con el DualShock así como para probar, y en el dibujo me ha parecido que tenía un DualShock en cada mano.
No. Vale. Juegas con un DualShock, que es bastante terrible, entonces llevas las dos manos en paralelo,
uh-huh.
Y si quieres cambiar el ángulo de si quieres disparar con una al frente y otra para un lado, tienes que mover el stick de ese lado. O sea, muy mal. No tiene ningún... O sea, el juego pierde 5 puntos realmente.
Ya.
Pero jugando con los moves, la verdad que estaba bastante...
Le quedan pocos, entonces.
No. O sea, es un desastre absoluto jugar con DualShock. No merece la pena desde ningún punto de vista. Pero bueno, jugando con los moves, pues oye, pues es un juego de puntería que está curioso. Los gráficos, la verdad que no están mal. No. Bueno, pues oye, pues el tren de la bruja, las cabezas del cerdo que cuelgan, te caen chorretones de sangre. Es un juego muy efectista también. Es un juego muy de gimmick, de primera hornada de la Vita, de escalar con el panel de atrás, ¿sabes?
Ya ves. Pero, joder, es precisamente.
Una adolescencia que hay que pasar.
Aunque con esa definición estoy 100% de acuerdo, a mí me pasa al revés, ¿eh? Como juego de miedo me funciona, no sé si porque soy más miedica o qué, estoy de acuerdo en que los gráficos están lo bastante bien como para ambientar, como se propone.
Sí.
Y a mí me parece un juego de disparos chusquero. Yo es que con eso sí que no voy a cambiar de opinión. Si quieres apuntar y disparar, cógete una pistola. Y aquí tenemos los Virtua Cop y los Time Crisis de la época, que como juegos de tiros son 800 veces mejores.
Hombre, y... porque es que para empezar aquí también tienes como el rayito este de luz que va como directo donde está... O sea, el acto de disparar es un poco raro porque claro, realmente es como una cruceta, pero no...
Claro, es que... A mí esto me viene... Es una obsesión que arrastro desde la época de Wii, ¿no? Que hubo como un... Como un revival de los disparos, pero mal. Porque eran mal, cursores. Entonces no apuntabas, mal. Movías cursores.
Claro, exacto.
Y en el Until Dawn, aunque es más inteligente que aquellos y te pone pues unas linternas que te marcan zonas, no son el punto exacto en el que vas a disparar, sigo teniendo esa sensación en la cabeza. Que estoy moviendo punteros más que apuntando y disparando. ¿Sabes?
Pero, de todas maneras, yo a esto le veo mala solución porque... Si yo tengo, y aquí hablando un poco del hardware, si yo tengo un problema con PlayStation VR, desde luego no es con el casco, que me parece magia negra lo que han hecho por este dinero, pero sí es un poco con Move, bueno, con Move, con DualShock y con el tema del reconocimiento en general del tracking de la cámara. Sí. O sea, me parece que la combinación de los tres elementos da para lo que da. O sea, quizá para, vuelvo a Tumble VR, para coger objetos y rotarles y demás, puede funcionar bien, pero para la velocidad, por eso te decía también lo de los puñetazos. La velocidad de respuesta que tú necesitas disparando y demás, no creo que vayamos a ver un shooter que funcione bien y menos sin retícula, que te puedas fiar, porque tiembla mucho, es muy fácil que se vuelva loco. A mí me ha pasado un par de veces de tener que quitar el Until Dawn y reiniciar todo el chiringuito.
Sí, ahí también.
Porque se le había ido la
se flapa. Se me quedan las dos muñecas giradas para un lado.
Exactamente. Esto es demasiado fácil que ocurra.
Sí.
¿Sabes? Entonces, pues con Vive, por ejemplo, yo he jugado algún shooterillo de estos y, vale, pues son cutres, pero lo que es la respuesta del arma funciona. Y
el mando del Vive es una epilepsia. Yo no sé si el Oculus Touch será igual de bueno porque es tan fácil como eso, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. El Move es tecnología de 2010 y, en mi opinión, es un error reaprovecharla. Y estos son tecnología pues de ahora. Hay un mundo.
El mando del Vive es lo más increíble que tiene Vive. Sí, mucho más que caminar por toda la habitación. De hecho, ¿tú has visto un vídeo que hay un señor con el Vive puesto en su virtualidad loca y le tiran, le están grabando desde fuera, y le tiran un mando del Vive, ajá, como desde 3 metros de distancia, en plan, agárralo y el chorbo lo coge con la mano en el aire?
No lo he visto, ¿no? Pero me lo creo.
Que eso me parece el anuncio definitivo del Vive, sí, ¿sabes? Sí, en plan, sí, de, así es de 1-1.
Y ahora están haciendo ya el siguiente modelo, que dicen que te pilla la posición de los dedos, en plan, de que sabe exactamente qué dedos tienes abiertos o cerrados.
¡Oh, Dios! Bueno, pues esto sería también para mirárselo, porque también el rollo de poder moverlos... Yo no sé cómo lo sacan un Power Glove, tío.
Ya ves.
Directamente, ya que ponen que la realidad virtual tampoco se ha inventado ayer, o sea, que nos ponemos a recuperar tecnologías de los 80, 90, pues que salga un Power Glove hecho de ahora, que puedas coger las cositas, que funcione bien, claro, tío.
Sí. Pero sí que es verdad que el tracker, no sé si es culpa de la cámara, del casco, de los Move, pero a veces también el visor pierde la posición y a veces tiembla un poco y eso sí que marea. A mí me pasó mucho eso con el Job Simulator, no sé por qué.
No lo he probado todavía.
Le dio por ahí. Y se movía todo el rato, temblaba, y ahí sí me pilló un mareo en plan de esto no puede ser. Porque claramente está funcionando mal.
Sí.
Y si, por ejemplo, te pones los Move por delante del casco, que es algo que no haces todo el rato, pero sí, si tienes que apuntar hacia arriba, cruzado y tal, ahí, claro, se vuelve loco por una cuestión física, ¿no? De que la luz que está detectando la estás tapando tú con el brazo.
Claro.
Y ahí sí que
hay un problemilla. Es complejo porque, a ver, es que al final también es eso. Yo no sé cómo funciona Vive, pero aquí te estás basando... Es que lo ves al calibrarlo. Te estás basando en lucecitas en tu habitación que ve una cámara que tampoco es que sea la bomba la cámara. Entonces, para mí funciona sorprendentemente bien para lo que es, porque la cosa es que cuando funciona bastante bien,
sí.
Pero tiende a irse la flapa con cierta frecuencia y yo creo que es un problema. Y por eso vuelvo a lo mismo, a intentar hacer cosas más contenidas, que no dependan tan... Yo creo que hay cosas... Yo Farpoint, por ejemplo, creo que no va a funcionar bien, realmente. ¿Sabes? Hay cosas que no acabo de ver factibles. No lo he probado, pero el propio concepto, ¿sabes? Yo no creo que se pueda hacer un juego de tiro realmente bien. Pero sí, o sea, Until Dawn me funciona porque me parece que los tiros se pueden permitir no ser excesivamente buenos. Porque Until Dawn es un tren de la bruja y tú en el tren de la bruja no vas disparando a la gente, ¿sabes? Claro, está ahí para darte algo que hacer.
Disparas sorprendentemente poco en el juego, ¿eh?
Claro. Pero por eso es como un comer pipas. Yo aquí estoy para ver los monstruos. Y pues de vez en cuando disparo, esto no es el Duty, pero por lo menos hago algo. Y en ese sentido me funciona.
Bueno,
si fuera un juego basado en eso...
Sí. Disparas mucho a dianas, ¿no? Hay un montón de objetos en el recorrido. que tiene una diana y que eso te da puntos. Evidentemente estás todo el rato disparando. Es que he dicho ahora no dispara mucho y es claro, justo lo contrario. Pero no matas mucho a bichos.
Claro, pero porque el juego también lo sabe, que funciona sí. regular y que te voy a poner una diana que no se mueve y no tanto claro. disparar a zombies que se mueven muy rápido.
Claro.
O sea, yo lo comprendo un poquitín. ¿Y qué más? ¿A qué más le has dado tú? Yo tengo ganas de hablar de Riggs.
Pues dale, dale.
Que estoy un poco en tierra de nadie. Estoy muy frustrado con Riggs. Porque, joder, me parece el juego también un poco, yo creo que lo saben ellos porque vale sus 60 pepinos. Me parece el juego más aprovechable de la plataforma, si quieres, pero es que marea un montón. Es que no se puede. O sea, estoy en el punto de que quiero jugar a Riggs sin realidad virtual. Tócate los cojones.
Pero está como. Sí que es verdad que está como currado el juego, ¿no? Gráficamente, sí. Tiene sus cosas ahí guays.
Y que joder, y que. Porque yo esto pues, no contaba con verlo. Digo, bueno, esto van a ser 4 partidinchis y ya está. Pero que tiene sus ligas y sus copas y sus fichajes y sus historias. No es el Football Manager tampoco. Pero que te puedes. A mí, esto es como lo de las cataratas para ti. A mí, si me dejas fichar jugadores y no sé qué películas y que mi equipo va tercero y que además, a mí ya me tienes completamente ganado. Y en ese sentido está guay, tiene, los modos de juego están muy bien, tiene como. No es un deporte, como que son 3 y los va mezclando todo el rato, siempre tienes cosas diferentes que hacer. Los tiroteos no son tampoco la galaxia perdida, pero funcionan bien. Está todo bien, realmente. Pero es que es. Vuelvo a lo mismo. Demuestra que hay cosas que son demasiado ambiciosas para la realidad virtual, pero no por el diseño del casco, sino del ser humano, yo creo. Entonces tengo interés en que me cuentes cómo lo has visto tú, porque es que yo no me sucede que no me quiero sentar a jugar porque no me apetece pasarlo mal.
Eso te voy a decir, yo es que solo jugué ese ratito, estuvimos aquí en la oficina cuando viniste con motivo del Barcelona Games World, sí. Y no nos mareamos ninguno de los dos, no sé si porque era el tutorial ya no es exigente, que esa es otra, menuda chapa claro. El tutorial, el cabrón. Buen ratazo antes de empezar a jugar libremente.
Y a mí esto me molesta porque yo creo que es intencional para justificar el precio. En plan de, como es un juego de precio completo, te vas a fumar una hora de chapa perfectamente doblada al castellano para que veas que aquí hay dinero.
Y ahí por lo menos que estés una horita sin marearte.
Claro. Y es como, no,
tranquilito.
Quiero probar el robot, que no me des la chapa, que madre mía, encima explica obviedades todo el rato, muy mal, fatal, sí. Esto está fatal.
Pero sí que los 2-3 partidos que jugué no me mareé especialmente y me sorprendió.
Ya, bueno, no,
tengo yo, que probarlo. ¿Tú ahora has jugado de pie o sentado igual?
He jugado sentado. Igual es por jugar sentado. ¿Puede ser que sea por jugar sentado? Porque no, en la oficina jugamos de pie. Pues oye, ya no tiene mucho sentido, realmente. Es como mejor, ¿no? De hecho, juraría que el juego te pide que juegues sentado. No sé si es este o el EV. Hay un juego que te dice claramente juega sentado, que si no
bueno, lo vas claro, a es que mal. Tú estás como sentado, tanto en la nave como en el robot.
Claro.
Sentado. Pero yo es que, te mueves bastante porque no paras quieto con la cabeza porque apuntas con la mirada en el Riggs.
Es que esto es un tema que lo veo conflictivo también, que es que ninguno de los dos sistemas de control me parece que acabe de funcionar por un motivo o por otro. Yeah. Porque el por defecto... Es que aquí hay un problema gordo también con la realidad virtual. Que es que en los juegos que están intentando replicar, que son los tradicionales de toda la vida, de cómo entendemos el movimiento 3D, la visión del personaje es... 1-1 con la orientación del muñeco.
Uh-huh.
Tú giras para donde miras. Y aquí no. Aquí tú puedes girar el robot, pero mirar para otro sitio.
Claro.
Y no tiene buena solución. Porque el tema este de girar con la cabeza y si giras un poco más ya no se mueve la mirilla, sino que se mueve el muñeco,
sí. Está
bien para el tutorial, pero joder, cuando te está disparando un señor por detrás y tienes que girarte una décima de segundo, o haces la vuelta de Bisbal con la cabeza o estás muerto, ¿sabes? No tiene suficiente capacidad de respuesta. Y si lo haces con el stick, a ella es un rollo de que se mueve pero tu cuerpo no, y te vuelves un poco loco. Tiene un poco efecto tanque del Battlefield, de no sé si estoy mirando para adelante o para un lado.
Yeah.
Es complejo, ¿sabes? Que yo entiendo que para esto están las bandas que hay en la cabina, que hay unas bandas como azules
sí. Que
molestan un poco porque te quitan visión, pero yo creo que están para que tengas un punto de referencia. Pero no, ninguno de los dos sistemas me parece que acaba de funcionar.
Pues lo voy a probar un poquito más, porque aunque sea por el morbo de ver si me acabo mareando, que seguramente ahora podré y en 10 minutos estaré ya en el suelo. Pero sí que es verdad que es un juego especialmente trabajado, seguramente el que más de esta primera jornada, porque hay un lore como innecesario, ¿sabes? Cuando el tutorial no... Es el típico que el tutorial debería ser una pista de entrenamiento virtual, nunca mejor dicho, ¿no? Con sus hologramas ahí. Y no, sí. Estás como en un taller y ves a gente pasando por los lados y ves a los robots colocados en la estantería. Hay como un como más entornos. Y luego viajas en avión, ¿no? Vas a los torneos y estás como, en mentes criminales ahí en el avión.
Es que hay un lore, que esa es la movida, que eso a mí no me gusta, la parte de la chapa obligatoria, pero eso a mí, recuerdo que estuve entrevistando a uno de los chicos de guerrilla y me lo contaba, como que a mí me recordó mucho a Wipeout y al rollo de los diseños de las naves. Como que se habían tirado 3 meses diseñando logotipos futuristas súper locos de corporaciones de energías renovables.
Joder, es que molan bastante los robots, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y las pegatinas y todo, y está guay. Y como... Y te vendía un rollo de que los estadios, cada uno está en una ciudad... Vendían como un rollo de futuro de buen rollo, ¿sabes? Que me gustó muchísimo. Porque estamos acostumbrados al futuro horrible, la guerra nunca cambia, Fallout, a tomar por culo todo. Y esto era como un futuro de... que no estamos tan mal.
De pasarlo bien, que, ¿no?
Claro, claro. Y me gustaba porque me parecía optimista y porque se habían tomado la molestia para un puto juego de VR de hacer como un background, ¿sabes? Pero claro, cuando te lo meten ahí, si no te gusta para comer, pues después para cenar, pues lo haces mal. Pero sí, sí.
Voy a jugar más, pero sí que de entrada te diría que también han patinado con el precio aquí.
Sí, fortísimo. A ver, el juego está bien, pero no está a 60 euros de bien.
Ya. No sé hasta qué punto juegan con el rollo este de vamos a un público que tiene ya una... al que se le supone una capacidad económica superior al que solo se compra la Play 4, ¿sabes? Porque creas que no, ya ha hecho un desembolso para jugar a realidad virtual, los juegos se los podemos vender un poco carillos porque seguramente este tío tiene va bien de dinero, ¿no? Me parece un error gravísimo hacer eso. Pero
claro, claro, es un poco de doble filo porque está ese caso, pero está el caso de roto el cerdito y esto y he llegado de milagro y ahora no me pidas gastarme 60 pavazos. Yo sinceramente creo que lo hacen por un rollo de darle empaque a la propia tecnología. En plan de, lo podríamos vender por 30, pero queremos que haya un juego de 60. Para que parezca que el juego es de verdad.
Ya.
¿Sabes?
Ya. Sin duda debería haber sido una aventura gráfica, ese juego de 60.
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero es un poco rollo el turrón más caro del mundo, ¿sabes?
Sí, sí,
de,
oye, sí, sí, sí.
Creo, ¿eh? Me da esa sensación.
Puede ser. ¿Qué más? Yo te puedo hablar de Drive Club, por ejemplo, que lo hemos mencionado antes.
Sí, sí. Que además me tienes machacado porque tienes todos los récords y no te puedo de ninguna manera.
Es un juego raro porque debería poder decir que no está mal porque sigue siendo Drive Club y yo conduciendo me lo paso bien. Quiero decir, lo de los récords está ahí porque me enganché, estuve un buen rato jugando.
Sí, sí, sí.
Pero es que se ve muy mal, tío. Pero muy
mal. Es que se ve muy mal.
No tiene ningún sentido.
A mí me mola el hecho de que tampoco he estado tanto tiempo con él para comprobarlo, pero juraría que es Drive Club tal cual. O sea, yo me temía una versión recortadísima.
Hombre, y aquí está recortadete, ¿eh? No hay lluvia, por ejemplo, que es la gracia.
Sí, en ese sentido, pero que me refiero, que no son cuatro pistas y que te
den. No, sí, en ese sentido sí.
Claro, claro, está como el contenido bien. Y están tus tours y tus desafíos y te puedes hacer de un club. Puedes tener la experiencia de Drive Club completa si quieres, en ese sentido. Pero es que, joder, la experiencia de Drive Club completa es en grandísima parte. Los graficotes, volvemos a lo mismo.
Totalmente.
Y es que aquí se los han fumado de una manera... Uf, es difícil de mirar, ¿eh?
Es un caso claro de... Prefiero el juego normal en la tele normal.
Sí, sí, sí.
Aun
sí,
sabiendo que pierdo cosas, porque tiene cosillas que molan, ¿no? Porque son cosas inherentes a la realidad virtual, pero que creo que todavía sorprenden, ¿no? Lo de mirar el retrovisor, por ejemplo. Joder, es un gesto muy natural y muy chulo, ¿no? No tiene más. Subes la mirada un poco y ves el retrovisor. Que entiendo que algunos juegos de coches lo hacen ya con la tele normal, con el head tracking y demás, pero aquí mola más, porque es la de virtual.
Claro.
Pero sí, eso sí, no me compensa. Solo con eso no tengo suficiente.
Esa es la putada, que es que debería compensar. O sea, yo tengo ganas de que me compense. Me siento mal, no sé cómo decirte, me siento como sucio por preferir los graficotes que una cosa que, aparte de ser nueva, como que me da más posibilidades de conducción.
Ya. Yeah.
Porque, joder, porque tú aquí te están adelantando y olvídate de darle al botón y ver la pista trasera. Es que tú puedes simplemente mirar al lado y claro, decir, oye, es que me está comiendo la tostada este hijo de puta. Y esto es algo que no puedes hacer en el Drive Club normal. Pero prefiero los graficotes. O sea, claramente.
Pero porque la diferencia es abismal.
Me parece una parte muy importante. Sí, es que sí, sí, sí.
Hay Joder, hay momentos muy chulos, con Drive Club VR. Hay, por ejemplo, una pantalla que es en la nieve que esa se ve mejor que las demás porque se apoya más en la iluminación. La iluminación está muy bien. Parece que hayan querido salvar una cosa gráficamente del juego original y hayan decidido que vamos a por la iluminación.
Y demás, eso sí se ha mantenido, está guay. Sí.
Es un problema de definición. Se ve excesivamente borroso el juego. La carretera se ve muy borrosa, los árboles están muy poco definidos. Muy borroso. Ese mismo juego, evidentemente, con peores gráficos que el original, pero digo números, definido. En plan, lo primero que se me viene a la cabeza, unos gráficos que sean un 60-70% tan buenos como el original, porque estos son un 25%.
Claro, claro. Sí, es que ese es el tema, es simplemente el salto que hay. Con 25% menos te lo comes y estás encantado. Es que las gafas te suben más de un 25% la experiencia visual. Claro. Saldrías ganando, pero es que aquí te sale a devolver. Es la historia.
A pesar, ya digo, de algunos momentos chulos. A mí me impactó mucho un accidente que tuve, que tampoco es que salga volando el coche ni se rompa el cristal ni nada. Simplemente me empotré con una valla, pero me empotré como rápido. Me comí la curva de toda la vida y tuve la sensación de morir en realidad virtual, ¿sabes? Los momentos...
Es un momento chulo, ¿no?
Las milésimas antes del impacto eran tan... ¡Uf, que me la pego, tío! Y lo noté. Y, sí, joder, no, a ver, es una pena que no se puedan... Lo que tú dices, ¿no? Que no puedas quedarte con esto antes que con la definición de la carretera. Que es muy loca la diferencia.
Deberías querer quedarte con esto. Pero es que aparte, a mí me sucede... Tampoco son solo los gráficos. ¿Tú no ves que el modelo de conducción no es igual?
Es que tampoco he jugado mucho al Drive Club original. No te voy a engañar.
A mí este me parece bastante... Tío, yo, joder...
Quedo me pareció muy fácil carreras. Este. No sé si
súper es. Fácil. Sí. Yo gano... Es que de hecho quedé primero en la demo de Barcelona Games Week. Ahí en plan de súbete aquí, 2 minutos, pim, pam, 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 que no estás adecuado al juego ni nada. Y joder, gana súper fácil. La inteligencia artificial casi que te deja pasar. Te sales muy poco. Que yo entiendo que también es, de nuevo, para evitar el que eches la papilla. ¿Sabes? No vamos a mantener las cosas controladas. Como te estés saliendo todo el rato, esto va a ir mal. Pero incluso quitando las ayudas tampoco es especialmente puñetero. Me parece un juego como muy rebajado con agua del grifo, que es Drive Club. ¿Sabes?
No sé hasta qué punto tiene que ver con esto el cierre de Evolution, que no se sabe muy bien quién ha hecho esta versión.
Ya. ¿Sabes? Pues puede ser.
Pero vaya, pues yo no lo recomiendo para nada, el Drive Club.
Y además, ¿no te pasa? Porque hablabas de la iluminación a nivel de efectos está guay, pero el juego no te parece como grisáceo tristón. ¿Sabes? Como que hace malo todo el rato, aunque haga bueno.
Pero pues son ingleses. No lo sé. ¿No?
A mí me deprime un poco.
Lo poco que he jugado de Drive Club lo recuerdo bastante así.
Uf, no sé.
Igual si hay alguna pista, algún circuito con cielos más azules, pero vamos, igual te sale a las 2 horas de jugar Drive Club VR, ¿eh? Que...
Ya, no sé. Bueno, es que igual también como el último recuerdo de juegos de coches que tengo es Forza Horizon 3, que es como una explosión anuncio de Fanta en tu cara.
Mira, de hecho te diré que sí recuerdo un momento de cielos azules muy claros en Drive Club VR, que no fue en ninguna carrera, sino en el... Creo que tú puedes configurar como la pantalla de inicio, ¿no? Como el menú. Puedes decidir qué coche quieres que salga ahí.
Sí, creo que sí.
Y en qué hora del día. Y yo estuve haciendo pruebas para ver la iluminación y lo típico de las 12 del mediodía, ahí hace bueno. Ahí sí que se quedó buena tarde.
Ha quedado buena tarde, sí, puede ser. No sé, pero sí, yo me cuesta recomendarlo.
Sí, es una... Joder, da rabia porque es eso, ¿no? No sabes si lo han hecho mal o si no se puede hacer mejor. Si no se pudiera hacer mejor, joder, es preocupante porque entra muy en conflicto con lo que decíamos antes del Batman, ¿no? De en una habitación cerrada, guay, pero ¿cómo de abierto puede ser el escenario si no quieres quedarte ahí?
Pero aquí tenemos un as en la manga, que yo no sé si es buena o mala noticia, pero que, o sea, igual que las Vive pueden contar con que no hay techo porque de gráficas padres, aquí está la Pro.
Nah, déjate de Pro.
Hay que contar con ello también. Yo,
es que no han dicho nada, es que a mí me sigue fijando lo pensando, poco que hablan de la Pro.
Yo estos días estoy pensando todo el tiempo en la Pro.
Yo también.
Me han hecho la envolvente por completo.
En plan,
caballo
en
de Troya.
En el aire acondicionado del Barcelona Games World le echaron algo de la Pro. Salimos todos de ahí, locos. No es normal. Pero, sí. Lo dije en su momento, en el PlayStation Meeting, cuando salió el Cerny ahí a dar su discurso para que nos durmiéramos todos.
Madre mía.
Salió el iconito de PlayStation VR, ¿no? 4K, HDR.
Sí, salió.
La GPU,
tercero,
la CPU y PlayStation VR. Y no dijeron ni media.
Sí, sí.
Y desde entonces ha salido ya PlayStation VR y no han dicho absolutamente nada de cómo mejorará la experiencia de la Pro.
Hombre, pero yo creo que porque también esto es un globo sonda. Es que...
Ya, evidentemente.
Yo no sé hasta qué punto ellos están... O sea, ellos yo creo que están más seguros de vender PlayStation Pros que de vender cascos de estos.
Eso... Yo te diría que van a vender de los dos, porque sigo con la sensación de que Sony puede vender de todo ahora. No digo que lo merezca, digo que puede.
Sí. Probablemente pase. Yo también estoy en ese equipo. Pero creo que ellos tienen estimaciones como más optimistas, porque la Pro es una consola con graficotes y eso se lo vendes a la peña, para empezar, porque lo puedes poner trailers súper guapos en YouTube. No, sí, con HDR, es, pero es más fácil de vender. El casco es lo que hemos dicho siempre, que tú tienes que probar, etcétera. Es más complicado, depende mucho del boca a boca, bla, bla, bla. Entonces yo creo que tampoco se están volviendo locos en centrarse mucho en que con la VR vas a flipar, porque está por ver que la gente se vaya a comprar el casco. ¿Sabes? Intentan venderte más de, hostia, el Horizon se va a ver súper guapo. No lo sé. Pero por lógica, esto tiene que mejorar. O sea, es como el incremento más rápido que puedes hacer. Que vaya mejor el Drive Club, por ejemplo. Que no se vea borroso. Que haya... Es que tienen muchos de los problemas de casi todos los juegos, sobre todo en entornos amplios, es el aliasing. Hay unos dientes de sierra, sí, impresionantes.
No sé hasta qué punto, ¿sabes?, es cuestión de la resolución del cacharro, ¿eh?
Yo creo que no, porque es mucho tema de diagonales. Yo me fijo mucho con los menús, con las barras de carga y demás. Uh-huh. Que si pones la cabeza recta, va bien, y en cuanto giras un poco, aquello es...
Yeah.
¿Sabes? Yo creo que es por eso.
Puede ser. En fin, pues vamos a los juegos, porque si entramos en la Pro nos perdemos, ¿eh, Enrique? Aquí cada vez que viene alguien, como entre comillas, nuevo, que no ha hablado todavía de la Pro, quiere hablar de la Pro, porque todos estamos con un discurso aprendido y nos liamos.
Podemos hablar de la NX también un rato, que no...
Uf, calla. Estoy pensando qué más juegos he probado. Antes mencionabas el Thumper.
Sí.
Que me parece un contrapunto guay.
Sí, porque también es de velocidad, si quieres. Bueno, es que, joder, es que es un juego muy, muy complicado de definir. O sea, es un juego de ritmo, pero en absoluto es lo que te puedes esperar de... O sea, no es un Red, es un juego... Yo, lo que más me llama la atención es el mal rollo, la agresividad, ¿sabes? Lo incómodo que se hace hablando muy bien del juego, ¿sabes?
Estoy pensando cómo definirlo. O sea, no me toca porque está también escribiendo Víctor el análisis, que ha jugado mucho más. Yo, de hecho, solo he probado la demo en el disco de demos. Y... el referente más evidente es quizá el Rhythm Heaven o el Rhythm Paradise, ¿no? En el sentido de que...
El
componente de ritmo tú lo ves venir en el sentido de que la música te dice la secuencia y luego tú la repites.
Pero no tanto en el sentido de que tú a Rhythm Paradise, que además yo estoy jugando ahora, puedes jugar mucho con los ojos cerrados, ¿sabes? O sea, el propio tempo te marca claramente dónde tienes que pulsar. Y aquí no, porque los inputs son varios. O sea, no es pulsa A o pulsa la cruceta, sino que digamos que cada cosa que tú puedes hacer en la pista tiene un input, además como muy autoexplicatorio, ¿sabes? Como muy visceral, de para caer simplemente es la X y abajo y ¡bam! Y sueltas como la onda expansiva. Pero tú tienes que ver qué tipo de obstáculo es, y además están mucho más espaciados. Y como la banda sonora es un poco caótica, tiene sentido, tiene ritmo, pero no es algo que puedas seguir mentalmente. ¿No? ¿Me estoy explicando fatal?
Sí, pero yo creo que tienes que juntar las dos pistas, ¿no? La visual y la auditiva.
Sí, o sea, exactamente.
Insisto, habiendo jugado solo la demo, ¿eh? Pero tú puedes ver que viene un momento en el que simplemente tienes que pulsar A, que es la interacción más básica, que es pasar por encima de una lucecita, y después ves una curva a la derecha, pero escuchas dos tonos de curva. Mi conocimiento musical no da para explicarlo mejor, ¿sabes? Pero como beats. Que significan curva. Entonces sabes que será probablemente derecha, izquierda.
Derecha, sí. Esto sucede, y de hecho sucede otra cosa, que ves como que las pistas visuales te engañan en el sentido de que, o sea, por ejemplo, hay movimientos que tú puedes alargar. Tú puedes hacer un salto o puedes, llegado a cierto punto, como alargar ese salto y caer después.
Uh-huh.
y según las pistas que tú estás viendo, te da como la sensación de que no deberías alargarlo, pero la música te pide que lo hagas. Uh-huh. Y como que consigues algo, porque pues haces un impacto igual, pues... de hecho, hay como enemigos finales también. Hay un enemigo final, por ejemplo, que pone como una especie de plato metálico delante suyo y los disparos no le llegan, que los disparos los haces clavando ciertas notas brillantes que hay en el rail. Y si haces esta caída, como que le quitas el escudo. Y hay veces como que la música te indica el momento de hacerlo.
Yeah.
Más que los propios obstáculos. O sea, en ese sentido me parece que está súper conseguido porque juega súper bien con las dos cosas. No es simplemente un tema de sinestesia, de que te chale la cabeza, sino es un tema jugable también.
Sí, sí, sí.
Y que, joder, que no es un juego pensado para realidad virtual desde el principio porque tiene versión no VR.
Claro.
Pero
de
la
hecho,
realidad virtual aporta tanto.
De hecho, irá a 4K nativos en la Pro. Eso lo dijeron esta semana también.
Hostia, es como hay que comprársela de salida. Es que no paran de darnos excusas, Pep. Esto está... No vamos a hablar... Está comparada a la Pro. Esto ya no... da igual.
Pero sí que, joder, en realidad virtual se nota muchísimo. Porque además tienes el escarabajo como cerca. Y el final de la pista muy lejos. Ya lo hemos dicho, ¿no? El escarabajo va sobre un rail, sobre una carretera de la que no te puedes mover porque tienes paredes a los dos lados. Y la profundidad se nota un montón, porque tienes un montón de eso, de referencias visuales, de partículas y de luces que vienen hacia ti. Los gráficos, evidentemente, son 100% psicodélicos, con lo justito de realista para complementar esa violencia. Los responsables, creo que hablaban de violencia rítmica o algo así.
Sí, pero que es eso, ¿no? Que
sabes. Sabes que hay chispas, sabes que eso es metal, ¿no? Que suena sí. Así y que duele.
Y por la propia banda sonora también, es que vuelve como a jugar con lo mismo porque es una cosa... Por eso te decía que se me separaba un poco en la cabeza del típico juego de ritmo que tú te imaginas, pues yo qué sé, pues como música electrónica más estándar o... Sabes un poco lo que te digo. Y esto es una cosa como súper industrial, que la banda sonora está hecha a base a chirríos, a roces contra el metal súper viscerales, que se hace desagradable también. Son sonidos como maquinales de realmente lo que tú estás haciendo y con eso hace música. Pero tú sientes que ese es el sonido que haría el escarabajo al derrapar contra el metal. No es que salga una trompetilla.
Está súper bien pensado este juego, ¿eh? Es
sí, sí,
juegazo,
sí, sí,
vaya,
sí.
Es que no...
A mí me parece, sin duda, el... No he jugado a Red todavía, estoy un
eso
poco
te voy a decir.
Mosqueado por esto, porque supongo que aquí va a haber como que es el clásico, ¿no? El Red contra el Thumper. Pero me parece, sin jugar a Red, de largo, el mejor juego que del catálogo.
En Eurogamer.net le han puesto una medallita de imprescindible al Red, ¿eh? O de esenciales,
adiós.
¿No?
Adiós.
Sí, lo he visto esta tarde. Yo tengo muchísimas ganas de jugar al Red. Porque ya le tenía ganas, más allá de la reverencia porque es Red, le tenía ganas a la área X, ¿no? Esta zona nueva que han hecho, que no
sí,
sé cómo será
sí,
de grande.
Sí, sí.
Pero es que dicen que todo lo demás, que el juego de Dreamcast, está súper bien en realidad virtual.
Es que yo lo que estoy oyendo, que me parece una cosa muy sorprendente, pero me la creo un poco, es que el juego funciona en VR como si lo hubieran pensado ayer para VR. ¿Sabes? Que todo el diseño, toda la profundidad, todos los, incluso los mapas antiguos y demás, que no se siente como un parche, que es como, yo esto lo pensó en la cabeza este señor y ha tenido que esperar para hacerlo ahora. Y joder, me llama mucho que realmente venda esa sensación.
Claro, es que al final el rollo este de la sinestesia, del trance, de cogerte la cabecita y llevársela a otra parte,
claro.
Eso también es lo que hace a su manera la realidad virtual, ¿no? Con lo cual es muy fácil imaginar cómo se combinan esas dos
sí, formas.
de juguetear con lo que percibes y lo que piensas.
Sí, el como el hecho de trascender tu propio cuerpo,
claro,
que es algo
claro,
que ya
claro.
Conseguía la Dreamcast con el mando en la mano y sentado en el sofá comiendo ganchitos, pues ahora con el casco sí, tiene que ser una experiencia importante. Pero que es un poco la que tiene Thumper. O sea,
sí,
yo
sí, totalmente.
Nunca me he abstraído tanto en todas estas horísimas que llevo metiendo en la realidad virtual de aquí viviendo en Matrix. Nunca me he abstraído tanto como las 3 horas seguidas que pasé en la partida más larga de Thumper. Que estaba completamente en el infierno este musical. Y es gran parte de la banda sonora.
Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Estos dos parecen como la dupla incuestionable de la red virtual. Es...
Bueno, y he escuchado hablar muy bien también que planeo atacarlo esta noche de Super Hypercube.
Es verdad.
Sí.
Este es otro que
poco...
ha jugado Víctor, sobre todo.
Sí.
Yo
o sea,
no...
bueno, claro, sí, me lo ha dicho Víctor, de hecho, qué coño, sí.
Yo no he probado, pero tengo ganas también.
Hay
es
ganitas,
de
sí.
Es de Polytron, no de Phil Fish, pero sí de lo que era o es, no lo sabemos, su estudio. Yo sigo pensando que Fez 2 va a volver en realidad virtual, ¿eh? Esto te lo digo también aquí ahora.
¿Tú crees que ha sido todo un stunt? ¿Ha sido una collemada de Phil Fish? De que me voy, que vengo, que...
No, creo que realmente dejó de hacerlo. En algún momento dije que no, pero más tarde cambié de opinión y pensé que sí. Pero la realidad virtual es la típica cosa que motiva a alguien como Phil Fish.
Sí, sí, totalmente.
El primer Fez mismo, port para ayer, vaya.
Sí, 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 sí. No, y aparte que es alguien como Phil Fish en concreto que mira cómo era Fez, que es que a Phil Fish lo que le interesa es explorar este rollo.
Claro.
De la tridimensionalidad, ¿sabes? Los puntos de vista. Por eso a mí me seduce Super Hypercube, porque entiendo que irá por aquí y sí que lo veo. Que ahora, porque tú, en los propios vídeos en los que sale él hablando del juego de Super Hypercube, joder, se le ve emocionado con la idea, ¿sabes? Como que es algo que quiere sacar. Y puede ser que ahora, que ha sido como una cosa más de tapadillo, que no ha tenido que aguantar todo el hate y etcétera, pues como que haga las paces con el desarrollo, quizá. Ojalá.
Ojalá que sí.
Sería tan bonito que realmente lo hubiera estado haciendo en secreto y lo saque pasado mañana.
Ya ves, ¿eh?
En plan de... Sería como una meta cosa fantástica. De que os den por el culo. Lo voy a hacer de escaqueo y voy a demostrar que se puede hacer sin que estéis encima mío y estaría muy bien.
¿Qué más? ¿He visto lo que has publicado en Eurogamer? ¿Está el If Valkyr?
Sí, que es un poco bajonero, te voy a decir, ¿eh?
Sí, igual pilla, sí. Pilla de lejos ya a los que lo han probado en Oculus y Vive, pero...
Te voy a decir...
Pero nos sirve también para compararlo con esos,
sí,
dispositivos.
Sí, sí, sí. A ver, hay bajón gráfico. Yo he leído por ahí, de hecho, que si PlayStation VR era la mejor plataforma para jugarlo y no sé qué. Bueno, no lo es, porque es... aquí soy tajante. Yo lo he probado en Oculus y es un juego que se basa mucho en el espectáculo. O sea, es un juego que se basa en ir en una nave espacial y en como uno de los sueños recurrentes de la VR, ¿no? De ser Luke Skywalker. Aquí no es Luke Skywalker porque no tienen la licencia, pero es un poco más o menos lo mismo. Entonces, esta escena inicial, que es un poco como lo que decíamos antes del tiburón, ¿no? Es el juego para enseñar la VR en todos los sitios. Y Valkyria. Es así. Todas las demos tienen el juego de las naves. Se basa mucho en estos minutos iniciales de que aparece el destructor y el teletransporte y los rayos y tal. Se basa mucho en la pirotecnia. Y es una pirotecnia que en PlayStation VR baja bastantes peldaños. No es Drive Club, sigue siendo impresionante, está muy bonito. Pero cuando has visto el juego moviéndose en PC, pues no puedes dejar de verlo, digamos. ¿Qué pasa? Que el juego no es así. O sea, esto es parte de un modo historia, y estoy haciendo las comillas en el aire, que dura nada ni menos, no sé si son 4 capítulos, que además es una cosa como un flashback, se llama Crónicas y Recuerdos, algo así. Y sí que son estas misiones como más historiadas, donde hay como cierto... Hay diálogos por el intercomunicador, hay como... Es más capítulo de Battlestar Galáctica, de que, hostia, que se han teletransportado, que no sé qué, que el rayo tractor. Pero luego, el centro de gravedad del juego es el multijugador, o el cooperativo contra IAS. Y ahí, digamos que al no haber tanta cosa scriptada y dejarlo todo en manos de lo que es el combate, es que el combate es bastante simple. Mola por el tema de la tridimensionalidad, etcétera, pero por explicártelo rápido, es un juego de naves que si lo jugaras en una tele normal no pasaba el corte ni de coña, porque el control es muy simplote. Hay como clases, pero las clases también son sota, caballo y rey. Tiene cosas un poco ridículas, porque hay una nave que es como un healer, que tiene una nave que cura a las demás naves. Es como un Overwatch de baratillo con naves espaciales, si quieres. Y joder, que los combates son como muy barullo, son este rollo del simulador espacial mal, de que no hay puntos de referencia y das vueltas y vueltas y pillas un objetivo, pero aparece otro y te vas con él. ¿Sabes? Como no hay definición en los combates. Y encima tiene una cosa que me ha sorprendido mucho, que es que matas muy poco y te matan súper poco. Es como que los escudos son del siglo 3000 y tienes que pegarle a un señor mucho tiempo seguido, incluso con la nave más ofensiva, para que se vaya para abajo. Y joder, pues es que no casa mucho, porque es que el juego básicamente va de eso, es que puedes hacer poco más. Entonces no le veo demasiado recorrido, si quieres.
Aprovechando que decías, Enrique, lo de que el juego se ve mejor en Oculus y en Vive por lo que tira el PC, aprovechemos para decir que aunque nos parece un buen dispositivo en tanto que equilibrado el PlayStation VR, nunca hemos dejado de decir que Oculus y Vive son mejores, ¿eh? Quiero decir, son más caros por algo. si te lo puedes permitir, si tienes el ordenador lo bastante tocho y tal, joder, esa es mejor realidad virtual. No muy distinta, no mucho mejor, creo yo. Creo que el mérito de PlayStation VR está en lo cerca que se queda de estos
sí,
dos.
Sí, totalmente.
Pero que vamos, que sin duda es mejor. Aquí no se le puede
lo que sorprende es la cercanía. No en absoluto se está diciendo que sea superior, sino que no es muy inferior, que es lo que pensábamos todos.
Exacto. Sí. Y le queda pues el catálogo de exclusivos, ¿no? Que ya lo hemos dicho, este catálogo inicial sí que se le echa de menos uno que destaque en plan... merece la pena comprar las gafas por este. Sí. Que puede ser el Red, pero hostia, no sé hasta qué punto sería eso una buena noticia.
Claro, pero, claro. Pero, yo creo que claramente es una mala. Claro,
lo que da un poco de miedo es que no hay muchos más juegos anunciados para PlayStation VR, ¿no? No sé si querían centrarse de momento en hablar de este catálogo inicial. No sé si ese Robinson que sale, creo que el 9 de noviembre, lo podríamos haber dicho al principio, lo digo ahora.
Sí.
No sé si va a cambiar mucho las cosas. Pero yo insisto en que Sony debería meter a una pequeña parte de sus estudios top a hacer cosas para realidad virtual y a enseñarlas más pronto que tarde. Es decir, en el PlayStation Experience, ¿es? Lo de principios de diciembre, sí.
Sí.
Ahí ya estarán todas las cartas encima de la mesa. Habrá salido PlayStation VR, habrá salido la Pro y ya valdrá hablar de todo. Ahí creo que si quieren demostrar que van a apostar decididamente por PlayStation VR, si es que lo van a hacer, que no lo sé, espero que sí, porque a mí me gusta esto, debería enseñar algo de Naughty Dog o de Sony Santa Mónica. Aunque sea un spin-off de Uncharted y un spin-off de God of War, aunque sea la claramente típica tontería para rellenar, ¿sabes? Entre la anterior entrega y esta, como van a hacer los de Double Fine con Psychonauts, ¿no? Que ahí está en camino un Psychonauts para la red virtual, que es puente entre el 1 y el 2. Aunque sea un puente súper evidente y súper facilón, Naughty Dog tiene que hacer ya algo para la red virtual.
Tiene que haber un Uncharted de la Vita.
Sí, claro. Sin dejar de hacer lo otro, ¿eh? Lo que sea que estén haciendo. Pero sí, oye, voluntarios, necesito a 10, 12 señores y señoras para irnos al despacho al lado a hacer la red virtual.
Total, sí, sí. Sí, porque aparte, Sony, digamos que, o sea, hablando concretamente de Uncharted de la Vita, que tiene una historia en este sentido. O sea, que yo entiendo que la gente se pueda plantear la compra o se pueda acojonar, por hablar directamente, en el hecho de que si Sony no ve funcionar esto, despegar rapidito, claro, lo abandonen, o sea, en la cuneta.
Ni siquiera en la Vita, ¿eh? Cuando juegas en PlayStation VR, tienes en la mano algo que te recuerda constantemente.
Claro, exactamente.
Que del Move sudaron como de la mierda los 3 meses. Uh-huh. Ojo ahí.
Total, total.
Dicho esto, para no hacer el programa de hoy monotemático, ¿puedo hablar un poquitín de Mafia 3? No muchísimo, porque no me lo he pasado y no tengo el análisis en la cabeza, pero sí en plan para no dejar pasar 2 semanas desde el lanzamiento del juego. Creo que es más o menos lo que cabría esperar. Creo que todos sospechamos cuando supimos que 2K no iba a mandar copias del juego para hacer críticas antes del lanzamiento. Podría haber sido peor, es decir, no me parece un desastre el juego, pero sí creo que sabían desde 2K que lo que tenían entre manos no era un juego de excelente, no era ni un GTA ni un super sandbox de primerísima división. Tampoco está mal, ya digo, y tiene cosas que están muy bien, como por ejemplo, creo que la historia es lo bastante interesante, que aunque se puede llegar a echar de menos ese rollo prototípico de la mafia, ¿no? De los italianos con traje,
sí,
que comen pasta en el restaurante y demás. No por nada, no porque la mafia tenga que ser eso, sino porque hay pocos juegos de eso, ¿no? Es un imaginario que se echa de menos en las consolas y en el PC, creo yo.
Sí, totalmente.
Pero Lincoln Clay es un personaje que mola, Nueva Orleans o New Bordeaux es un entorno agradecido y en ese sentido, en la parte de ambientación y de guión, sin ser ninguna maravilla, está bastante bien. Sí que se le notan como más ganas, como más intención que buen hacer al venirse arriba con cosas como el montaje, ¿no? Está planteado el juego como un documental, casi. No sé si has visto tú, Enrique, o si habéis visto, queridos oyentes, esos vídeos promocionales en los que se hablaba de cosas del juego con el pretexto de una investigación que hacía como un comité, entiendo que de políticos más que de jueces, que le preguntaban a un tío de la CIA y él decía, sí, porque con Lincoln Clay nos fuimos ahí, y tal cual. El juego es así todo el rato. ¿Sabes? Yeah. Hay muchos testigos que te van contando a tiro hecho, ¿no? Años después de lo sucedido en el juego, te dicen, pues sí, yo me acuerdo cuando Lincoln volvió de Vietnam y tal cual.
Pero como que cortan, digamos. Sí, o sea, sí, sí. Hay como insertos de falso documental.
Exacto.
Ya.
Y no me parece mala idea, para nada.
No, no, no.
Pero como que no saben muy bien cuándo ponerlo, ¿sabes? Que se le nota que está un poco porque sí. Que tuvieran la idea y les pareció bien, como me parece a mí, pero que no supieron casarla del todo con el ritmo del juego, con la narrativa. Está un poco pornomax. Y creo que el juego tiene demasiado de eso. El otro día lo pensaba, como para hacer una pequeña broma, y me parece un juego muy total pa' qué, ¿sabes? De que no sabe muy bien lo que quiere porque no sabe muy bien para qué le va a servir. Lo digo pensando sobre todo en el diseño de niveles, que es el gravísimo problema del juego, que es que haces todo el rato lo mismo. Tiene una estructura de estas muy... He leído por ahí de primer Assassin's Creed. En parte es así. A mí me recuerda también a los juegos del Padrino de Electronic Arts, aquellos tan malos, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Porque durísimas declaraciones, me parece, esto, a nivel de repetitividad.
Sí, sí, sí. El objetivo un poco, insisto, por lo que yo he probado, que para que os hagáis una idea los que hayáis podido jugar más, he reclutado a mis tres coleguitas, ¿no? Los que hemos visto otra vez en montones de vídeos promocionales, porque otra cosa no, pero de trailers del Mafia ha habido como para hacer unas cuantas bromas. Está la Cassandra, que es la mujer esta que rescatas... Bueno, rescatas, que está al principio con los haitianos. Después está Vito Scaletta, el protagonista del segundo Mafia. Y después está el irlandés borracho, que no recuerdo cómo era su nombre, pero no me parece en absoluto mal identificarlo como irlandés borracho. Y acabo de juntarlos a los tres, ¿no? Acabo de tener como una reunión en plan vamos a por Marcano, que es el malo. Quiero decir que le he echado unas pocas horas. Y el más allá del prólogo, que es más GTA-niano, que empieza con un atraco y una huida en lancha, está bien, es una misión bien diseñada. Después de eso ya es todo el rato lo mismo, porque tienes que reconquistar territorios y se hace del mismo modo siempre. Vas a hablar con alguien, te dice, mira, pues esto ahora lo controla la mafia sureña. Y sus lugartenientes, o sus sicarios, o sus capos, o sus lo que sea, son el Perry, y el otro, y el de la moto. Y entonces tienes que hacer diferentes actividades para conseguir que esos jefes, entre comillas, porque los matas como más o menos como un tío normal, salgan de su escondite, ¿no? Entonces, todo el rato es ir a un local y quemar el ron de contrabando, joderles el chiringuito, en realidad, a los malos, pero siempre de la misma forma. Y las alternativas que ofrece el juego a través de sus mecánicas y sus dinámicas son pocas. O sea, a nivel jugable es el enésimo sandbox que mezcla sigilo, coberturas y disparos, ¿no? O sea, no está mal en ese sentido, no lo hace especialmente mal, pero la variedad que necesita el juego no sale de ahí. Entonces, si no llegan ni de un lado ni de otro, pues no existe la variedad. Y es sumamente repetitivo. Y es una pena, porque, joder, en juegos así, el diseño de niveles debería servir para hacer lucir, o para presentarte, o para enseñarte la ciudad. Que, joder, si por muy bien hecha que esté la ciudad, que es lo de siempre, que manda huevos, es injusto para los demás, ¿no? Pero yo creo que Los Ángeles de GTA V sigue siendo mejor que cualquier ciudad o cualquier entorno en los sandbox de esta nueva generación. Están en otra liga los de Rockstar y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser una sensación ligeramente molesta, ¿no? En plan, Esto han pasado 5 años y esto está peor todavía. Pero bueno, no está mal la ciudad. Pero es eso, no hay nada que te obligue a ir a descubrir puntos interesantes. Están los coleccionables, las revistas de Playboy, los discos, pero en general hay pocas excusas para explorar la ciudad de la forma que parece admitir, por otra parte, porque está bastante bien.
O sea, entiendo que es un problema más como de diseño de niveles o de cómo está diseñada la ciudad o la propia planificación urbanística, si quieres, enfocada a la jugabilidad, como de variedad de situaciones, ¿no? Como que, porque es que a mí me llamó mucho la atención en todos estos millones de trailers que sacaron, que además es una pregunta que te quería hacer, pero que entiendo que no has llegado, el tema como del control de los territorios, que luego los tenías que repartir entre el irlandés borracho y toda esta gente, y el hincapié que hacían en que cada territorio era diferente, pero también a nivel de funcionamiento, porque uno lo llevaba a la mafia siciliana y exportaban, yo que hacían moonshine en la parte de atrás del granero, y en el otro estaba el Ku Klux Klan y era una movida completamente diferente.
Claro, eso es lo que me falta por ver, que no sé hasta qué punto podrá redimirse de ahí el juego, porque cuando reclutas a tus tres compañeros, lo haces en su territorio. Quiero decir, la introducción siempre es el terreno de ese tío o esa tía, se lo das a él, evidentemente, ¿sabes? Sí. Entonces, no he visto todavía ese juego de poder del que hablaban también sus responsables, de que decides darle a esto a Vito y el otro se te cabrea. Y tienes que gestionar un poco los egos y las aspiraciones de cada uno de tus compañeros. Y tengo curiosidad por ver eso. Pero
van a ser dos barritas.
Claro, como ya le he colgado la etiqueta del total pa' qué, de para qué nos vamos a currar esto si al final se va a quedar un juego de 7 igual, pues ya desconfío un poco. Y estoy en esas. Lo de las distintas actividades es que cada uno de estos tres socios vendría a tener su propio árbol de habilidades, ¿sabes?
Sí, sí.
Te prestan como servicios, en plan que puedes llamar por teléfono a alguien para que te traiga un coche si resulta que te lo has pegado y estás en mitad de la nada sin carretera cerca para robar un coche. Cosas así. Te dan más precisión de las armas y tal cual.
Bastante visto. O sea, el que llamas a tu primo y te trae un taxi, que llamas al otro y no. Es un poco
sí, esto. Pero le pueden haber dado un giro a la progresión. Que no creo que sea variedad suficiente, pero sí que puede evitar que llueve sobre mojado, ¿no? Que la repetitividad encima la notes porque no progresas.
Ya te entiendo, sí.
Pero bueno. No sé si hablar de pequeña decepción, porque yo nunca esperé muchísimo de este Mafia, pero sí que es frustrante lo que decíamos antes del guión, ¿no? De ya has hecho lo más difícil, que es crear una ciudad enorme y montar aquí una ambientación que está bastante bien. Joder, contrata a 4 o 5 tíos que sepan un poco de diseño de niveles y... Y méteme unas situaciones un poco más dinámicas y un poco más vistosas. Porque, joder, es que si no se queda muy cojo el juego.
Sí, hombre, y sobre todo porque también que tú hablas de juego de 7 y demás, pero que no es como se ha vendido. O sea, puede ser injusto compararlo con Los Ángeles de GTA V, pero es que se está vendiendo como un sandbox ultra ambicioso. O sea, la campaña de promoción que ha tenido no es de total pa' qué.
Ya. Bueno, evidentemente, pero ¿qué va a hacer? Quiero decir, también aquí están claramente diferenciados los dos grupos, los bandos de Mafia 2 sí, Mafia 2 no, ¿no?
Claro, es que es lo siguiente que te iba a decir, que tampoco olvidemos que viene de Mafia 2.
Pero es un juego lo bastante distinto, ¿sabes? No,
sí.
O sea, creo que está ahí el esfuerzo, o la intención, si más no, de decir, no porque te gustara o no te gustara Mafia 2, o sea,
lo que te parezca
Mafia 2 no tiene por qué determinar lo que te parece Mafia 3. Es lo bastante distinto. Se parece mucho más a un juego, yo qué sé, de Ubisoft, por hablar de la fórmula típica de los sandbox, ¿no? Pero es que es eso, es genérico. Es que a veces nos cuesta usarlo fuera de los marines espaciales o de los first person shooters, ese término, pero creo que Mafia 3, a pesar de su ambientación, que no lo es, el juego en general sí es genérico.
Claro, es
el diseño es súper genérico, vaya.
Por mecánicas, claro. Que ese es el tema, que te lo hacen en Nueva Orleans o te lo hacen en la Luna, pero al final es eso, llama por teléfono al otro para que te traiga ¿sabes? Al final es todo lo mismo, realmente, conquista territorios, que aquí se los podrás dar a tu primo o lo que tú quieras, pero es conquista los territorios, estoy seguro que da exactamente igual tener que ir a destruir una plantación de marihuana que un sitio donde elaboren licor que ir a rescatar unas prostitutas, porque sí, va claro, a ser, claro, en vez de la prostituta va a ser una caja de licor, pero va a ser la misma mecánica. Que sí, sí. Es como que piensan primero en el libro gordo del sandbox y con eso construyen un juego. No piensan en el juego que quieren hacer o en la historia que quieren contar y construyen unas mecánicas que se adecúen a eso, sino que van tachando casillas. Sí. Es la sensación que me da por lo que cuentas.
No, es tal cual, vaya. O sea, las misiones esas, no sé si las conoces, pero existen, tal cual. O sea, rescatas prostitutas, saboteas destilerías, y lo de quemar marihuana todavía no lo he hecho, pero lo podemos dar. Nos podemos atrever a suponer que estará.
Liberar unos señores que tiene el Ku Klux Klan que les van a hacer no sé qué. Sí.
Pero más o menos disfrutable, ¿eh? Jipi, por ejemplo, el amigo Diego Pazos, que a ver si lo podemos traer la semana que viene para acabar de hablar de Mafia 3, decía que él lo estaba disfrutando. Creo que ha jugado menos que yo, creo que se va a cansar durante justo este fin de semana, pero veremos. Entiendo que más o menos se puede disfrutar, pero como pequeña advertencia para quien esté pensando si se lo compra o no, creo que es más sandbox que Mafia. ¿Sabes?
Ya. Yeah.
Que le pesa más lo genérico de su diseño y de su planteamiento que lo elaborado o peculiar de su ambientación y de sus personajes.
Ya. Bueno, no sé. A mí me gustará porque ya sabes que me gusta todo.
Sí, pero... sí. No, eso no lo dudo, vaya. Te lo recomiendo muchísimo.
Sí.
Pues vamos terminando, ¿no? Y para ello hay que ir a ask.fm/anightgames, porque ahí están las preguntitas. Por ejemplo, mira, volvemos un segundo a la red virtual, que evidentemente es uno de los temas que más se comentan. Nos dice el amigo Santi: ¿creéis que algunos juegos compatibles con realidad virtual, como Zamper, podrían variar su precio en función de precisamente si se va a usar esa función de realidad virtual? Porque la versión normal parece algo cara, 20 pepinos, pero creo que la experiencia VR es mucho mejor y justifica ese precio. Como que te estén incluyendo un crossbuy ahí, lo quieras o no, ¿sabes?
Pero, o sea, lo que plantea es que la versión no VR fuera más barata, por ser como una versión de segunda.
Bueno, entiendo que si el juego se puede permitir el lujo, o se da el lujo de ser más caro, porque si le dicen algo te dirá, oye, es que también va en la VR y mira aquí qué locura.
Hombre, es un esfuerzo de desarrollo extra. O sea, justificado está, en cierto modo.
Ah, espérate, volviendo a leer la pregunta, creo que va más por lo que decías, ¿eh? De que tú puedas decidir si pagar 15 euros por el juego sin VR o pagar 20 por el VR. Entonces estaríamos hablando de casi la realidad virtual como DLC, ¿no?
Sí, o del Destiny de Play 4 y el Destiny de Play 3. Un poquito. Yo tampoco, yo no es una puerta que abriría.
Los parches de la pro de pago.
Sí.
Se han escuchado por ahí.
Lo tenemos más a mano. A mí tampoco es una puerta que abriría. Porque por un lado, me parece como segmentar aún más todavía el ecosistema PlayStation, si quieres. Y por el otro, te abre la puerta a que te metan unos talegazos por la vía. O sea, esto al final siempre sale
PlayStation
para mí,
¿no? O Steam, ¿eh? Esto se podría aplicar a Vive fácilmente.
Bueno, sí.
Oculus no, porque su tienda es otra. Bueno, aunque también hay juegos en Steam compatibles, claro. Pero bueno, sí, para no liarnos.
Pero en general, este tipo de decisiones normalmente suelen salir el tiro por la culata. No se suelen utilizar para hacer más barata la versión mala, sino para hacer más cara la buena. Creo yo.
Sí.
O sea, si van fijados los dos precios, tienen como cierta obligación de intentar mantenerlo bajo control. Si con uno ya es el producto premium o pro, pues ya dice, bueno, vamos a soltar un poco el pelo aquí. Es un poco lo que decías tú antes, ¿no? La gente que tiene estas gafas tiene dinero.
Claro. Yo me he llevado la pregunta a ese terreno porque yo creo que eso está pasando, vaya, que están probando a ver si cuela.
Claro.
Subir un poquitín el precio. Mira, esta me sabe mal que no esté Víctor, pero creo que siendo las preguntitas, por supuesto, su sección, no nos perdonaría el no leerla. Nos dice un anónimo: ¿no sería objetivamente mejor cambiar las notas por las medallas de Bayonetta?
Hostia, del tirón.
Además, tú, Enrique, que analizas en Eurogamer y ahí sí hay medallas, que no son las de Bayonetta, pero son medallas, claro. ¿Crees que no? ¿No te falta ahí un platino serlo. Puro?
Deberían serlo, sí, sí, porque aparte te daría más margen. Porque, claro,
¿qué hay? O sea, ¿es piedra o plástico? No, plástico es el Wonderful, en Bayonetta creo que
sí, es piedra, que te sale ahí la estatua del señor además.
¡What a day! Bronce, plata, oro, platino y platino puro. O sea, son las cinco estrellas más el super mega dios de los videojuegos.
Que encaja, realmente yo es perfecto, lo que... Lo que he hecho de menos.
¿Qué de hecho?
Platino puro.
El platino puro sería solo para juegos de platino.
Exactamente, claro.
Si te fijas. Toma la casualidad.
Bueno, no para todos, porque ha habido alguna piedra recientemente. Pero.
Que ya no me acordaba. Pero yo un bronce sí le daba a las tortugas,
Es justo lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué medalla de Bayonetta le dabas a las tortugas?
Un bronce. Que suena mal, porque parece. Un bronce está bien, en general, como medalla, ¿no? En los Juegos Olímpicos, un bronce de puta madre. Te viene a esperar gente al aeropuerto cuando vuelves a casa. Pero en el universo Platinum es una mierda, el bronce.
Y en el universo Videojocks, que esto también es como lo típico de, no, joder, un 6. Pues yo cuando sacaba un 6 en el colegio, de puta madre. Bueno, bien, vale, no es lo mismo. Sí, bueno, yo creo que piedra es cebarse demasiado. Bueno, yo no puedo hablar porque yo no he querido jugar.
¿No?
A Tortugas Ninja, no. No, igual está mal porque... A nivel profesional, informativo, responsable, debería.
Nada.
Pero no quiero hacerlo.
Entre todos, si podemos olvidarlo, mejor. Aunque se han dado el Transformers, que probablemente sería un oro. Con el Plus van a dar las Tortugas Ninja también.
¿Tú crees? Sí. Yo creo que eso se va a esconder bajo la alfombra.
Yo creo que si le han dado el Transformers es porque Activision ha hecho números y ha dicho: mira, si se lo colamos a Sony, el cheque del Plus vale más que todas las ventas que vamos a conseguir en lo que queda año, porque llevamos 2 semanas vendiendo 0. Y con las tortugas va a pasar lo mismo, pues cheque.
Sería interesante saber el tema de las ventas de las tortugas, que es otra cosa que tampoco he querido saber porque me causa mucho intranquilidad el tema de las ventas y Platinum. Pero...
Tiene que haber vendido de hecho, muy poco.
Sí, seguro. Bueno, por las tortugas ninja en la portada algo tiene que haber vendido.
Yo creo que no.
De padre descarriado, de yo qué sé. Han estrenado una peli y demás... Que igual es casi peor, porque igual es mejor que esto no lo vea mucha gente, ¿no? Pero, no sé. Qué pena, ¿eh?
Ya ves. Voy con algunas preguntitas más, que me están gustando las que leo. Una muy rápida, nos dice también un anónimo. Dice, buenas chicos, hace mucho tiempo que no publicáis una guía definitiva para comprar PC. ¿Tenéis planeada alguna dentro de poco? Gracias. Pues sí, la verdad es que deberíamos porque se están juntando muchas cosas, ¿no? Entre que se acercan las Navidades y el Black Friday, incluso, que es una época en la que uno puede querer comprar. Y que entiendo que el mundo de las tarjetas gráficas anda bastante revolucionado con todos estos modelos, que sí, con el Pascal y compañía. Toca guía de PC. También creo que la última que publicamos ya tenía en cuenta la realidad virtual, ya pensábamos en querer comprar Oculus o Vive. Pero vamos, ahora tiene todavía más sentido, así que sí, que tiene que haber una guía dentro de poco.
Sí, la última que se publicó llegó a cubrir las 1070 y las 1080, que ha sido como super revolución esta de...
No, por eso lo digo.
Claro, sí. Sería fantástico porque me tengo que comprar un PC, así que...
Yo estoy igual, es un muy buen momento para comprar un PC.
Sí.
Esta me interesa. Nos dice M. Garmendia... ¿No es extraño que en la industria del videojuego haya tan pocas figuras prominentes como Miyamoto, Kojima y compañía? Me resulta curioso que muchas veces identifiquemos los videojuegos por sus distribuidoras en lugar de los creativos que han trabajado en ellos. Que esto es algo que ya hemos respondido varias veces, desde el punto de vista ese de la figura del artista y demás, pero la he visto y la he querido leer porque... Llevo unos días pensando en algo relacionado con esto que no he sabido cómo meter. Así que aprovecho y no va a encajar del todo, pero a ver si coincides, Enrique. El otro día vi en el programa este de Gabilondo, ¿cómo se llama? ¿Cuando no esté o algo así?
No sé, la verdad.
Está bastante bien, ¿eh?
Me sacas el de Bertín Osborne y me pierdo.
Uf, verdad. Pues este va como de una serie de entrevistas con la premisa de intentar saber cómo será el mundo cuando él, Iñaki Gabilondo, no esté. Él se, él dice 25 años, más o menos. Es una cosa cuando muy incómoda de decir, pero lo dice él mismo. Se pone el límite. Y hace unos días entrevistó a Neil deGrasse Tyson,
sí,
que es este prohombre del cosmos, que hacía, bueno, justamente el documental de Cosmos y demás. Y lo conoceréis también por los memes de del Badass Overhear y demás. Y que es un tío que me flipa cómo habla. O sea, con esa entrevista de Gabilondo, lloré. Y lloré estando doblado. Es decir, lloré por escuchar la voz del Neil como de fondo, ¿sabes? Al doblador no lo escuchaba, pobre, y identificaba la voz del amigo. Y joder, es increíble. Supongo que habéis visto muchos también el vídeo este que se hizo viral de que lo más sorprendente del universo es que los átomos de las estrellas están dentro de nosotros y por eso cuando veo el cielo no me siento pequeño, sino que me siento grande y demás.
Ajá.
Y supongo que esto lo hemos dicho ya alguna vez por aquí porque siempre lo recordamos. El Puy es muy del cosmos, está como muy interesado en la astrología y hablamos frecuentemente Puy y yo de esto. Y más allá de que nos guste más o menos el discurso del espacio y de las estrellas, la forma de hablar de este tío me supera. Me parece una cosa tan, tan, tan espectacular. Y esa es la reflexión que hacía, ¿no? Que ya ni siquiera hablando de quién hace los juegos, sino de quién habla sobre los juegos, no quién hace la crítica, ¿eh? No quién informa sobre la actualidad del videojuego, sino quién habla de sus juegos de una forma que sea estimulante, que en realidad el único que metería aquí, con muchísimo cuidado, es el Molinete.
Totalmente. Yo estoy pensando en Molinete todo el tiempo que has estado contando esto. Porque es que además no es solo la manera de comunicar o el entusiasmo que puedas transmitir y demás. O sea, primero está el tema que se ha hablado siempre de que los videojuegos muchas veces son un proceso colaborativo, no hay creativos tan claramente identificados y demás. Eso está ahí. Pero cuando están, falta que sepan comunicar y que se permitan comunicar. Porque hay creativos que sí son creativos, pero que están obligados por X motivos o por la distribuidora o por ellos mismos a leer. Esto es una cosa que te pasa mucho haciendo entrevistas. A leerte la cartilla de que esto es así, de que no sé qué, lo exactamente lo mismo que le he dicho el de antes y el de después, que no hablan realmente de sus juegos con ninguna. No pueden transmitir pasión porque no están transmitiendo información.
Ahí voy. Se echa muchísimo de menos esa pasión que la ponemos nosotros como jugadores y que se le presupone al que la hace, ¿eh? No estoy diciendo que sea un sector falto de pasión, ni muchísimo menos, al contrario, quizá. Pero sí me falta el rollo ese de, joder, todo el mundo que quiere dedicarse a los videojuegos quiere porque ha jugado, ¿no?
Claro.
Y está bien, en parte, que hablen los juegos, ¿eh? Siempre no me voy a quejar por eso. Pero ese rollo más de película, de la charla en el cole o del día ese en el que van los padres a contar sus hijos de qué trabajan, ¿no? Que me parece súper bonito ilusionarse con una charla. Con salir de una charla y decir, yo quiero hacer lo que hace este señor porque total, me lo ha vendido extremadamente bien.
Sí.
Y no conozco a nadie que haga eso en videojuegos. Decimos lo de Molinete porque es el único que lo intenta y porque está muy clara la diferencia entre hacer juegos y hablar de juegos. En su caso, ¿no? Se le da muchísimo mejor hablar de sus juegos que hacer esos juegos.
Pero también, no solo por un tema de magnetismo personal, es porque se permite unas libertades que además yo entiendo que no sea una cosa común, porque se le critica mucho por eso, ¿sabes? En plan, no, es que Molinete se le calienta la boca. Pues precisamente, porque se calienta él, porque se le ve apasionado, porque quiere llegar más lejos de lo que probablemente vaya a conseguir llegar y no llega nunca. Pero transmite una ilusión que, joder, yo puedo vivir con eso mejor que con gente diciéndome, bueno, pues sí, vamos a meter la pantalla partida. Bueno, igual no, bueno, no sabemos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Ahí veo algo más de viveza y de poder salir fascinado. De hecho, se ha hablado mucho. Yo como Molinete no he estado, pero la gente que la ha entrevistado sí que cuenta eso. De salir de la habitación y decir, me cago en la leche.
Sí, sí. Xavi siempre
me ha llevado al huerto.
Es un encantador de serpientes máximo. Y tiene ese punto de maldad, entre muchísimas comillas, porque al final te la está metiendo doblada porque te está contando trolas sobre su juego, ¿no? O sea, se puede hacer un discurso igual de pasional sin meter las mentirijillas, que sería lo deseable. y seguro que algo hay en una charla de la GDC y de tal y de cual, ¿eh? Pero no es habitual, ni muchísimo menos. Y el caso de Neil deGrasse Tyson entiendo que no es habitual, porque es único este señor, de verdad. No sé si lo tienes en mente, Enrique, o si lo has visto, pero...
Sí.
Le ves hablar y te derrite con su voz. Es espectacular.
Te voy a poner un ejemplo que igual no es tan contundente como este señor, pero y además lo hemos hablado tú y yo alguna vez recientemente, que es el Tabata. El Tabata es un tío que, incluso hablándote en japonés, dices, joder, me está contando una movida que le importa media mierda, ¿sabes? No me está leyendo la cartilla, está... ¿sabes? Sonríe mucho, ¿sabes? Se ilusiona contándole, es como un niño pequeño, digo, ah, hemos hecho esto, tal cual. Y yo creo que es algo que se nota en el juego. Que ha querido meter sus movidas y que quiere hacer, pues eso, que quiere ser un creador hasta cierto punto, y mira que no habrá proyecto más colaborativo y bestial y desfasado que un Final Fantasy XV que llevan 10 años ahí metidos. Pero, joder, el tío quiere dejar su impronta y te lo quiere contar. Y está ilusionado por las preguntas que tú le vayas a hacer. Y te pregunta tu opinión. Sí, en plan de, ¿pero tú cómo lo ves? Oye, ¿cómo habéis hecho esto? Pues lo hemos hecho así, pero ¿a ti te parece bien? ¿Sabes? Eso no es nada común. Sí, sí.
Es bastante jefe el Tabata, ¿eh? Pero sí que es verdad que si lo comparas con Neil deGrasse Tyson otra vez, digo siempre el nombre entero porque no sé dónde cortar. No sé cuál es el apellido. deGrasse, creo. Pero... Sí, Gabilondo siempre dice señor deGrasse. Pues, claro, es una mezcla de oratoria y gesticulación y tono de voz. Claro. En serio, es espectacular. Yo esto no lo he visto en ningún otro sitio y me fliparía verlo en videojuegos. Nada me gustaría más que tener a alguien así. Está Ken Levine también. Ken Levine tiene su rollo. Ya, pero...
Lo que tendría que haber es un molinete que cumpla.
Sí.
¿Sabes? O sea, esa persona que tú estás diciendo es molinete. El problema es que luego la bellota del suelo no hace una mierda.
Pero
no salen árboles ni nada, pasa nada.
Molinete lo noto como flojo, tío. ¿Sabes?
Ya
va para abajo.
Es más sibilino. Sí, es claro. Más... Es que no puede haber un molinete que no mienta porque en el tono de molinete va implícita la mentira.
Claro.
Es una cosa... Es como Jafar.
Sí,
sí, sí, pero bueno.
Por eso, nos faltan figuras de esas. Así que... Si alguien que nos escucha está haciendo su juego indie y demás, que se grabe en plan evangelista. Es una palabra que hemos recuperado últimamente con lo de la realidad virtual, ¿no?
Sí, totalmente.
Ser evangelista o no de la realidad virtual. Nos viene bien un poco de evangelismo, visto por eso.
Imagínate un Neil deGrasse Tyson vendiéndote la realidad virtual. Dando, o sea, tú te quitas al Cerny de la PlayStation Experience esta y te pones al deGrasse a contarte allí... Se lo comes
todo. El deGrasse te vende el No Man's Sky.
Claro.
En cero
hombre,
coma. En cero
imagínate.
O sea, yo soy Sean Murray y ahora mismo.
Me he puesto nervioso.
La mitad de lo que he ganado con el No Man's Sky se lo doy. Oye, deGrasse, cuéntales tú lo del parche.
Y dale la vuelta a esto.
Y que haga un vídeo ahí del cosmos, tío. Qué maravilla.
Total.
Qué maravilla.
Sí, sí. Qué bonito.
Lo vamos a dejar aquí, Enrique. ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado más o menos completito, ¿no?
Sí,
para
no,
estar
no.
Aquí tú y yo mano a mano.
Hemos aguantado como unos jefes, además no...
Como titanes.
Sí, voy a decir qué hora es. Es la 1:00 a.m. También te digo sí, que sí. A ti te parecerá poca cosa porque ayer me decías que acabasteis anti-hype a las 3:00 a.m.
Pues eso, el programa. Luego la previa, o sea, luego el postpartido. Sí. Yo he dormido una cantidad de horas muy reducida hoy, la verdad, pero bueno.
Bueno, pues ya acabamos porque solo falta la prórroga, que es esta sección al final exclusiva para los patrons, para los que nos apoyáis en patreon.com/anightreload. Ya sabéis que con estas aportaciones se mantiene el podcast Reload y también anightgames.com. Y ese fragmentito más de podcast lo tenéis a continuación. Si no podéis apoyarnos en Patreon, nos vale. Faltaría más con que nos escuchéis, con que nos sigáis, con que, si os parece oportuno, nos recomendéis a vuestros amiguetes y volváis a estar aquí la semana que viene, porque nosotros, desde luego, estaremos aquí. Ni los taladros pueden con nosotros. Es una pena que no tengamos el audio de Víctor, ¿eh? Ya digo, que no lo ha guardado, lo que hemos grabado antes. Pero
sí,
es que
sí.
No os podéis imaginar la locura. Bueno, a ver si mañana nos puede grabar un clip o algo, porque es cada día, está el tío martirizado.
Claro, es que además lo tienes de lunes a domingo. Que es este es el drama humano que se está viviendo en esa casa.
Lo dicho, gente, ahora viene la prórroga, si no, nos volvemos a ver la semana que viene. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también a Enrique por haber respondido a la llamada de la VR.
La bad señal.
Y hasta la próxima. Gracias, gente. Chao.
Hasta luego.